COPE más Málaga.
Muy buenas tardes, Málaga. Aquí comenzamos la semana, esta semana previa a la Navidad, en la que también vamos a seguir debatiendo la actualidad, como lo haremos también en las próximas semanas, porque esta tertulia no descansa. Descansaremos, eso sí, la tarde previa a los Reyes Magos, porque esta casa, como hace todos los años, se encargará de llevar a todo el mundo, a todos los rincones, la cabalgata de Reyes. Pero hoy seguimos, estamos aquí, vamos a hablar a través del 93.4 de la frecuencia modulada, 882 de onda media y cope.es/Málaga, de asuntos importantes, de asuntos interesantes con respecto a la actualidad. Y lo vamos a hacer con Rafael Trigos. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Además que hace un fresquito, pero después entra aquí en el estudio y hace un calor, una temperatura bastante alto. Con eso que te estoy diciendo que le pongo un poquito al aire.
Muy bien, pues tiene usted el mando ahí mismo, me lo pasa y yo enchufo el aire rápidamente.
Para estas dos horas, porque si no, con este calor se te...
El campeón del mundo.
Y además que viene uno de comer, una comida, porque a esta fecha está uno de comida tras comida, porque hay que estar reuniéndose con los amigos.
El campeón del mundo de dominó no sabe cómo protestar. Siempre está haciendo honor ahora su nombre de protestón, por lo que sea de frío, hace frío, que se hace calor, calor, es que no para. Bueno, desde que eres campeón del mundo dominó, ya, perdón,
de España, pero bueno, es que esto no lo he sido este año, yo lo he sido todos, cuatro veces anteriores, claro. Entonces, de Andalucía cinco veces, o sea, vamos, el que es campeón, yo soy campeón de la cuna.
Oye, el flojito no ha venido, ¿no?
O el flojito está todavía recuperado, se está resfriado, con un simple resfriado no viene a la radio. No, así está la gente. Esto, y después quieren los mismos cobrar, después el tío querrá cobrar los mismos.
No, querrá la cesta. Andrés Gutiérrez Istria, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en este que puede ser, este es el penúltimo programa
del año, 2016. Sí, el penúltimo programa, haremos uno de balance del año la próxima semana, ya, 26, sí. Que además os pediré que traigáis vosotros un poco los temas que a vosotros os han llamado la atención y todo eso, y los debatiremos un poquito. José Luis Fernández Torre, buenas tardes.
Aquí hace un frío tremendo en este estudio.
Parece cualquier parlamento.
Noticia on the record. Mañana el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, recibe al equipo Dominó Costa del Sol allí en la Diputación a las 10:30 de la mañana, porque nosotros le vamos a ofrecer la Copa de Campeón de España a la Diputación, que siempre ha colaborado con nosotros y que Elia siempre ha estado a disposición nuestra y tal, y que menos que aparte de hacer una recepción, pues nosotros vamos a ofrecer a Málaga la Copa de Campeón en el nombre de Diputación.
A mí me parece muy bien. Lo que pasa es que el tema de Diputaciones me da la impresión de que va a cambiar. Hay por ahí alguna ley que se está preparando en la que solo van a poder atender a municipios menores, municipios menores de 20.000 habitantes, con lo cual todo lo que es financiación de actividades en municipios mayores de eso...
Es que estamos esperando que el ayuntamiento colabore, que todavía no ha colaborado. Está pendiente el alcalde de
echar una mano,
no presentarse a las elecciones del 2019 y no ha dejado olvidado de la mano de Dios. Espero que en cualquier de estos momentos que hay ahí, pues esa petición, pues que lo tenga en cuenta y bueno...
La cosa es equipo desviar la cosa para que no coste, que aquí hace un frío tremendo. ¿Te das cuenta? Me ha metido el tío ahí lo de la copa, la tarde de jugar, ¿no? Mira, que aquí estábamos muy bien, haciendo una temperatura magnífica y nos estamos helados.
De verdad, por el cariño que tengo, me he dado cuenta de que estás mayor.
Va a acabar con nosotros a base de frío, no sabe cómo hacerlo.
Pues Luis, estás mayor.
Bueno, tenemos esta tarde un montón de temas previstos. Hablaremos precisamente del alcalde, porque hablaremos de esa noticia que se produjo aquí en esta casa la semana pasada y que ha seguido dando vueltas y sigue dando vueltas. Pero tenemos otros temas previstos, otros temas preparados para abordar esta tarde. Vamos a hablar un poquito del saneamiento integral. Vamos a empezar a hablarlo porque ayer el foro por el saneamiento integral de la Costa del Sol demandaba precisamente, reclamaba que se aborde de una vez por todas ese saneamiento y que además, bueno, con una queja tremenda del pago de esos 47 millones de euros que pide la Unión Europea, de esa sanción que ha puesto la Unión Europea por la dejadez de las propias autoridades. Yo he invitado esta tarde a la tertulia a Antonio Aranda para que esté un rato aquí con nosotros, que es el presidente de este foro del saneamiento integral de la Costa del Sol. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar de la situación, porque en esta tertulia, como yo le comentaba a Antonio esta mañana cuando preparábamos el programa, le decía que hemos abordado la situación varias veces, pero ¿nos podías hacer un retrato exactamente de cómo se encuentra la situación en estos momentos? ¿Qué es lo que hay pendiente para que se produzca, para que se pueda decir que la Costa del Sol tiene un saneamiento completo?
Pendiente ahora mismo entre a largo rasgo, ¿no? En grandes rasgos tenemos cuatro puntos importantes. Primero, terminar la depuradora de Nerja, que lleva paralizada varios meses ya por falta de entendimiento entre, en teoría, el gobierno central, que es el que está pagando esa depuradora, y en teoría el ayuntamiento. El gobierno central dice que el ayuntamiento no da los permisos correspondientes para seguir con ella, y el ayuntamiento dice que ellos no se han negado jamás a dar permisos, sino que la empresa que lo está construyendo está intentando hacer las obras por los sitios que no es debido, para ahorrar costes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante es que la empresa se atenga a lo que tiene que hacer y que lo termine de una santa vez, ¿no? Esa primera obra, importantísima, ya que eso afecta a una población aproximada de 100.000 habitantes en verano, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la otra depuradora del Bajo Guadalhorce, o la tercera depuradora de Málaga, que afectaría a los municipios de Lorín, el Grande y Cártama, que ahí tenemos otros 50.000 habitantes, que ahí también están en pelea la Junta de Andalucía con el tema del tamaño, porque pretende que Málaga le ceda los terrenos. Y evidentemente, si Málaga cede los terrenos para esa depuradora, pues también quiere el poder aliviar la depuradora del Guadalhorce, ¿no?, que está casi a tope. Y por otro lado tenemos la zona del Alto Guadalhorce, que afecta a Pizarra, Álora y Coín, que ahí tenemos otra población alrededor de 50.000 habitantes. Y que en teoría ahí la Junta dice que es que estos tres municipios tienen que firmar un convenio antes y crear un consorcio, y en teoría, bueno, pues uno por otro, desde 2001 o 2002 se viene hablando de esa depuradora, que todavía, o sea, hace ya mucho tiempo. Y en la zona del Valle del Genal, la serranía, pues ahí hay 17 municipios que no cuentan con depuradora, y debido a la orografía del terreno, pues no pueden hacer una común, sino que tendrían que hacer pues 17 depuradoras pequeñitas, y también estamos en litigio, y con lo cual, bueno, mientras tanto, pues se cobra el canon de saneamiento y no se sabe dónde va el dinero a parar, ¿no?
El canon de saneamiento que no se ha dejado cobrar. ¿Qué importe tiene ese canon? ¿Cuánto se ha pagado ya de ese canon?
Pues nosotros, ese canon se inició en mayo 2011, se había aprobado en 2010, no empezaron a cobrar hasta mayo 2011, y según unas cuentas que hicimos en el foro el año pasado, hasta diciembre de 2015 se habían recaudado 330 millones de euros en Andalucía. Ahí nos dijo la Junta, o dijo la Junta en su día, nosotros publicamos esa información, que no era correcto, pero sin embargo hace una semana han publicado ya esos números y salen 324 millones de euros, con lo cual el foro no iba tan descaminado, ¿no? Y bueno, lo que reclamamos es que se nos diga en qué se ha invertido, porque ese canon es totalmente finalista, o sea, no se puede utilizar para otra cosa que no sea saneamiento.
Y que
lo pagamos todos los andaluces, claro, en nuestro recibo de agua.
¿Y qué explicaciones da la Junta? Vamos, no sé si se han dirigido
ninguna. Nosotros hemos intentado reunirnos con el delegado de Medio Ambiente de Málaga desde que fue nombrado, hace ya año y medio, no hemos tenido éxito. Este verano nos recibió, en vista del no éxito que hemos tenido con el delegado de Málaga, nos recibió el viceconsejero de Medio Ambiente de Sevilla. Estuvimos allí una hora y pico reunidos con él y no nos dijo nada. O sea, lo que le hemos preguntado, cuánto se le ha recaudado, en qué se había gastado y cuáles eran los planes a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y no nos dijo nada.
O sea, digamos que la situación actual es que faltan tres depuradoras principales y las que pudieran hacer falta en el Valle del Genal, que llegarían a ser 17. que hay una sanción que ha puesto la Unión Europea a España de 47 millones, que, hombre, habrá una cuota aparte que corresponda también a esta zona, y que se han recaudado 324, datos de la Junta de Andalucía, 324 millones en el canon, y que nadie sabe nada.
En Andalucía, 300 y pico millones. Sí. Eso supone que en Málaga serían unos 40 o así, ¿no?
Aproximadamente.
O sea, esos 40... Bueno, eso va en función. En Málaga yo pienso que pueden ser incluso más, porque ahí tenemos que tener en cuenta que pagan todos los vecinos, pagamos una cantidad en nuestro recibo, que es un euro por contador, me parece recordar, y después va por tramos de consumo de agua, ¿no? Por cada metro cúbico pagas una cantidad. Pero los hoteles, en el caso de los hoteles, se paga una cantidad fija de 25 céntimos por metro cúbico consumido. Y Málaga tiene el 45% de las pernoctaciones que se producen en toda Andalucía. Estamos hablando de que este año vamos a tener unos 25, 26 millones de pernoctaciones, teniendo en cuenta que cada cliente consume de media 220 litros de agua por día, solamente en el sector hotelero estamos hablando de un pico, ¿eh?
Sí, un pico gordo, además.
Un pico gordo.
Un pico bastante gordo. Supongo que, bueno, a lo largo del tiempo habrán tenido, porque es que es algo que yo no acabo de entender. Es decir, la primera zona turística de toda Andalucía, que se está recaudando dinero, además, para hacer una serie de... Para mantenerlo, en teoría tendría que ser para mantenerlo, no para hacer construcciones nuevas. Y no sé qué explicaciones suelen dar los políticos, suele dar la Junta de Andalucía, qué explicaciones suele dar para que esta situación sea el tema eterno, casi, de la Costa del Sol.
Mira, nosotros con el foro que se inició en el año 2007, cabe decir, para los que no nos conozcan, que el foro es un grupo de asociaciones que nos hemos juntado ahí y que no tenemos ningún tipo de interés ni político ni lucrativo, ¿no? O sea, que aquí nosotros estamos totalmente ajenos a todas esas cosas. Nosotros hemos conseguido que en el año 2011 los distintos grupos políticos que se presentaban a elecciones y tal firmasen un acuerdo de tomarse en serio, por decirlo en plan, en lenguaje llano, ¿no? De tomarse en serio el tema del saneamiento, y no han cumplido absolutamente nada, ni unos ni otros, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí, ¿qué pasa con esto? Pues que una plaza vende espectacularmente de cara a unas elecciones. Los colectores y los saneamientos no venden porque van enterrados. Es tan fácil como eso, digo yo, sí. Es que no tiene otra explicación.
Pero a mí lo que me llama la atención es que se hayan recaudado 330 millones en Andalucía y que ahora, por no ejecutar esas obras, haya que pagar una multa de 47 millones, ¿no? Que es por
sí,
eso,
efectivamente.
Que es lo equivalente a las obras que se deberían acometer en Málaga, al menos por la cuota que Málaga ha pagado. O sea, es un dinero tirado, ¿no?
Sí, totalmente.
Por no haber acometido las obras.
Efectivamente, sí, sí.
Pues, alguna responsabilidad tendrá que salir alguien a decir que por qué se pagan 47 millones de multa, vamos, digo yo. Alguien tendrá que salir a explicarlo.
El foro lo dice, pero se ve que no es suficiente. Entonces ya no sé.
Claro,
no sé qué más, ¿no? Después hay otra historia gorda que nos hemos enterado hace poco, y es que hay algunos ayuntamientos que no tienen depuradoras que pagan un canon de vertido porque tienen que verter en algún sitio, ¿no? Y ese canon de vertido se lo paga la Junta. Entonces nosotros también nos planteamos, bueno, ¿cómo pueden pagar un canon de saneamiento para construir de depuradora y al mismo tiempo estar pagando un canon de derecho de vertido? Estamos pagando doble,
efectivamente, pagando doble y además teniendo mal la situación. Es decir, que el fondo de esto es que la situación está mal, es que se está vertiendo directamente, sin depurar aguas.
No sabemos si eso puede ser legal o no, creemos que no puede ser legal, ¿no? Porque de hecho lo tienen denunciado. Entonces ahora cuando eso salga, si es que realmente es ilegal el que le cobren dos veces, que no tiene mucho sentido, pues la Junta de Andalucía tendrá que devolver el dinero que haya cobrado, ¿no?
Hombre, se supone que sí, pero en fin, estas cosas
van despacio. Palacio van despacio.
Efectivamente. Pues no sé si tenéis alguna consideración más que hacer, pero vamos, la situación a mí me parece absolutamente bochornosa, habida cuenta que estamos en la Costa del Sol. Estamos hablando de millones de turistas que nos visitan y millones de turistas que quieren introducirse en unas aguas que no tienen las mejores condiciones precisamente, y especialmente en algunas zonas del litoral, ¿no?
Hombre, de hecho, el tema del saneamiento integral de la Costa del Sol se viene hablando desde hace décadas.
Sí.
Décadas. por lo que comenta este señor, es desde el 2011 cuando se establece el canon este.
Sí.
Bueno, pues si desde hace décadas se viene hablando de que hay que acometerlo y tal, hombre, pues desde el 2011 han pasado 5 años. Ya ha habido tiempo, sobre todo con este dinero recaudado. O sea, que parece que es que no hay ningún interés por parte de la Junta en acometer esas obras, cuando estamos hablando de la capital económica de Andalucía. Y eso a mí no me lo quita nadie. Málaga es la capital económica de Andalucía. La capital.
Totalmente, de acuerdo.
Y la capital económica de Andalucía, precisamente por el turismo que genera, por el tema de las inversiones, etcétera, etcétera. Que vemos todos los días en el periódico grandes grupos que invierten en Málaga. Hemos visto en el periódico.
Sí, tenemos aquí algún tema por aquí. Se ha comprado un edificio en calle Larios. Hay un hotel previsto en altura. En fin.
En Marbella va la cosa, vamos, que a pesar del problema del plan general, es la ciudad de España que más actividad inmobiliaria hay. Justamente después de la crisis. Bueno, y que esto no se vea después de. De la Junta, ¿cuánto tiempo lleva? ¿35 años?
Pero ahí te demuestra,
hombre, por favor,
ahí te demuestra una vez más que los políticos que tenemos pues dejan mucho que desear. No. Porque la Junta de Andalucía está fallando estrepitosamente y había que pedirle dimisión al que sea responsabilidad. Pero más todavía voy a más. Y los parlamentarios de otra sigla, ¿por qué no exigen o piden, como lo ha expresado este señor, allí en el Parlamento, y decirle, bueno, pero ¿a qué jugamos? O sea, ¿quién pide responsabilidad? ¿Quién sale a la palestra? ¿O vamos a criticar la actitud que están llevando y que nos ha llevado a pagar esta
deuda? Hay una responsabilidad directa. Hay 47 millones de euros de sanción.
¿De sanción?
Por no invertir un dinero que está ahí. Es un disparate.
Lo que dice este
bueno,
señor,
ese dinero que está ahí, había que verlo, ¿no? Digo, porque se habrá destinado para otro
centro. Pero el dinero porque no se sabe dónde está.
Ya es que me sorprende que ese dinero está ahí. Ese dinero se ha tenido que ir para otro sitio.
A ver, sí, Antonio.
Lo que está claro es que el dinero se ha cobrado, porque además aquí utilizan a las empresas que nos suministran el agua, la utilizan como entidades de cobro sin tener por qué hacerlo, porque estas empresas, cada vez que emiten un recibo, que vosotros lo podréis ver en vuestra parte de atrás de la factura de agua, que ponen canon autonómico de saneamiento, eso equivale a un 10%, entre un 10 y un 15% en función de lo que cuesta el metro cúbico de agua en cada municipio distinto, ¿no? Estas empresas lo facturan y aunque no lo cobren, porque haya gente morosa al pagar los recibos, ellos sí que lo tienen que pagar, sí o sí. Con lo cual ese dinero es que está cobrado, vamos, que no es que esté pendiente de cobrar en la calle, no es que estas empresas lo tienen que pagar obligatoriamente.
Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho
Antonio,
en el sentido de que hay obras y obras. Están las obras que se ven, ahí se apunta todo el mundo, porque eso
la primera piedra, la última piedra, la piedra
del
medio.
Es verdad que una obra de saneamiento es muy larga, es una cosa compleja, porque es una obra larga, y además se entierra. Entonces, claro, eso es más difícil de vender. Aunque es una tontería, porque realmente, o sea, tanto tema de venta, al final, lo que tú tienes es que solucionar el problema que está teniendo la Costa del Sol. No tendremos natas en las playas, estarán mucho
bueno,
más
limpias. La solución no del barquito quita natas de aurora boreal. Eso es prehistórico, y nos lo afean en países que están menos desarrollados que el nuestro. ¿No?
Lo que yo quiero decir,
contaminación de los ríos, bueno, no digamos.
José Luis.
Yo quería decir, bueno, después de Antonio lo ha explicado perfectamente, no podía yo apuntar nada más. Yo creo que ha sido muy, muy didáctico en cuanto a la explicación y en cuanto que la administración andaluza no tiene ningún interés en conocer el problema de una gente que tiene preocupación por ello, sino que le da la espalda absolutamente, ¿no? Y le da largas. Pero en cuanto al tema de obras que no se ven, es que ese es el dichoso problema que tenemos con los políticos en España, que solamente hacen aquello que tiene rendimiento electoral. Aquellas otras cosas que interesan a los ciudadanos, al interés general de los ciudadanos, eso pues realmente no les preocupa a los políticos. Les preocupa la inmediatez, el rendimiento electoral, todas esas cosas de los políticos mediocres e ineptos, que lamentablemente desde toda la vida lo hemos venido padeciendo los súbditos de este país, ¿no? Entonces yo creo que ya hemos sido tan repetidos en este programa sobre ese canon, hemos llamado la atención, hemos dicho que es inaceptable. Se montó la gresca del siglo porque el alcalde de Coín, el hombre, en un rasgo de honradez política, de sinceridad política, dijo, oiga, que estamos vertiendo directamente a los cauces de los arroyos y de los ríos, el agua sin depurar de un municipio de cierta relevancia. Y bueno, al pobre le iba a caer la de la del Tigre. Y, en fin, es terrorífico, como hemos dicho, que en una zona como esta, el motor económico de Andalucía, punta de lanza esta ciudad en ese momento desde el punto de vista del turismo cultural, del turismo de élite, donde se están planteando nuevas instalaciones hoteleras de 5 estrellas, gran lujo, etcétera, etcétera, que todavía estemos hablando de algo que debió estar solucionado hace tiempo. Y como estos señores son muy hábiles a la hora de mandar mensajes y de construir frasecitas, pues seguiremos sufriendo esto sine die. Y el dinero, pues nadie pide explicaciones sobre si ese dinero se ha utilizado en otra cosa, con lo cual podría ser una malversación de caudales públicos. Y no pasa nada, y siguen...
Sí, porque además, como ha dicho muy bien Antonio Aranda, sí, es un dinero finalista,
está recaudado,
es un dinero finalista, es decir, que no se puede dedicar a otra cosa.
O sea, que no pueden, y que además no pueden decir que no lo han cobrado, como bien ha dicho Antonio, porque lo paga la empresa suministradora.
No, lo pagas tú,
no,
en tu recibo. Pero
de los no abonados, como bien ha dicho Antonio, de los recibos no abonados, la Junta cobra la parte proporcional al canon, haya abonado o no el cliente el recibo, ¿de acuerdo? Por tanto, ese dinero está recaudado en su totalidad. Y como es un dinero finalista, debería haber sido invertido ya en obra. El problema, ¿sabes cuál es? De incapacidad de gestión. No gestiona. No se invierte el presupuesto anual ni en un 30% de lo aprobado. O sea, es terrible. En todos los aspectos, y es por mala gestión.
Sí, Antonio.
Claro, lo fácil sería que la Junta diga, vamos a ver, señores, hemos recaudado esto, y lo hemos gastado en esto, esto, esto y esto, pues ya está, señores, pues se ha gastado, vale. A seguir. Pero no, es que como no lo dice, pues entonces uno piensa mal y acertará, ¿no?
Claro.
O sea, que dónde está el dinero, pues no se sabe. No creo que esté en una caja fuerte guardado, ¿no?
No.
No es capaz de estar en una cuenta, Antonio, no lo descarto.
En la mía seguro que no, en la mía tampoco.
Pero una cuentita 300 y pico millones, aunque sea con un rendimiento del 0,25, oye, algo te queda, ¿eh?
Algo queda. Pues Antonio Aranda, presidente del Foro de Saneamiento Integral, Antonio, que volveremos a hablar seguramente. Y
muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y
naturalmente.
Y aquí estamos para lo que necesitáis. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Antonio, gracias. Bueno, pues volvemos siempre, cada vez que hablamos de la Junta, hablamos de sanidad, hablamos de esto y volvemos siempre a lo mismo, es la incapacidad de gestión. Es decir, es quizá el gran problema que tiene la Junta de Andalucía en estos momentos. Es decir, la autonomía andaluza es que no son capaces de gestionar las cosas. La sanidad, pues probablemente recolocando profesionales, cambiando servicios, cambiando tal, se puede hacer. El saneamiento integral, cogiendo el dinero, empezando a hacer lo necesario. Hombre, no hablo a lo mejor de hacer, es muy caro hacer 17 depuradoras en el Genal, pero por lo menos los municipios más grandes.
Pero al menos que no lo tengas que pagar en multas.
Exactamente.
Gástate el dinero
en las obras, efectivamente. Y hay una incapacidad general de gestión que la verdad empieza a ser bastante preocupante, ¿eh? Después de 30 y tantos años de gobierno, no sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece que es un poco inquietante ya a estas alturas, ¿no? O como dice Rafael, en fin, los políticos, pues le falta un tramo.
El que es tonto y torpe hace 30 años o hace 20 años, hace 15, hace 10 y seguirán siendo igual. Y los nuevos que llegan, el problema es que llegan los nuevos y son peores todavía.
Pero a mí me llama la atención, porque cuando una cosa no funciona, lo que hay que hacer es cambiarlo.
Sí.
¿Qué?
Y aquí eso parece que no nos afecta mucho. Parece que protestamos en exceso en la barra de los bares, pero a la hora de tomar decisiones sobre esas cuestiones, que sean eficaces, pues parece como que no nos importa mucho. Y más en esta ciudad, porque hemos estado viendo en relación con las protestas de sanidad que en todas las ciudades ha habido una asistencia de ciudadanos bastante importante, y la de Málaga, bien es verdad que el tiempo no acompañaba, pero tampoco el personal como
eso
que...
Eso es la indolencia de Málaga.
Pero bueno, cada uno tiene un sello especial, y los malagueños tenemos otras cosas mejores. Y
no, hay yo que... no hablo... Vamos a ver, a mí esa historia de que somos mejores...
No, somos mejores. Mire, que hay que...
Es que no nos da la gana de ejercitar nuestros derechos.
Bueno,
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Y eso de esforzarse en hacer algo, aunque sea simplemente salir a la calle y protestar, en el sentido de que la sanidad, siendo el ejercicio de los profesionales extraordinario, sin embargo, tiene un hándicap que viene demostrándose año tras año durante muchos años. Y es una malísima, nefasta gestión. Gestión política, gestión de gente inepta,
pero
que no son capaces de gestionar ni los recursos humanos, ni los recursos económicos, ni ningún tipo. Y eso es porque esos señores no valen. Y en una empresa privada, cuando un director no funciona, pues eso es lo malo. Que claro. Es que resulta que aquí, en vez de quitarte de en medio a un tipo inepto, ineficiente,
etcétera,
le damos una responsabilidad mayor. Porque este tío es extraordinario, porque hace que esto no funcione.
Pues si eso,
la gente no protesta.
Eso es lo difícil en la política, que no funcione. Vamos a ver. Málaga, si miramos la hemeroteca, Málaga parecía que era, siempre ha sido el rebelde, le decían Málaga la Roja, era la...
es un cuento, sí.
Sí, no, no, era verdad, hace muchos años, Lo que pasa es que como se nos ha maltratado desde la democracia, cuando ha empezado la democracia, se nos ha maltratado, en la dictadura se nos maltrató, y en la democracia se nos ha maltratado tanto un partido como otro. Entonces parece que, es como tú decías, Andrés, se ha quedado el malagueño indolente. ¿Por qué? Porque nos han maltratado tanto que ya nos hemos acostumbrado y no salimos a protestar. No salimos, conformamos. Si es que eso ocurre con los colectivos.
Hablar en el bar, hablamos. Y cuando hay una paella popular gratis, van 30.000 personas.
Es que lo gratis.
¿Vale?
Oye, lo gratis.
Pues vamos a tener que montar una protesta con una paella popular. A veces así viene la gente.
Lo gratis es gratis, ¿eh? Eso a la gente le encanta.
Lo gratis tiende al infinito.
Es que no es, aunque tenga que desplazarte a 40 kilómetros.
Sí, eso es lo que me llama la atención. Hace poco
cuesta más el desplazarte a 40 kilómetros.
A un montón de kilómetros iba de paseo, de viaje, y resulta que me encontré ahí unos carteles que llamaba una no sé qué popular gratis. Y había allí una cantidad de gente, y habría alguna gente que habían venido de 100 kilómetros. Y a este tipo le ha costado más el dinero del combustible que el platito. Iba a decir una barbaridad. Platito que le iban a dar allí.
Eso es así, así no.
Pero es gratis. ¿Cómo es gratis? Vamos.
Así nos hemos quedado.
Pues vamos a ver si montamos una protesta. Y vamos a ver si hacemos unas pocas paellas populares y viene gente.
Una protesta no.
Con la condición de que asistan a la mesa.
Hace falta, porque como los políticos que tenemos son, en fin, habrá algunos y hay excepciones que son buenos, pero la mayoría son malos, necesitaríamos que la sociedad civil, que es la que se revela siempre y de ahí donde viene. Pero ¿qué ocurre? Que los dirigentes de los colectivos, con esto de las subvenciones, se han quedado también.
También se han quedado atrás. Eso se llama comprar voluntades.
Eso. Y entonces, no hay líder. O sea, para que tú te encuentres o te encuentres un presidente, los presidentes de los colectivos llevan 20 años, 30 años, 15. Y yo digo, pero vamos a ver, no le dan paso a otras personas. Es que yo digo yo, nada más por inercia de decir, ¿seré yo bueno o no seré bueno? ¿Cómo lo demuestro? Yéndome y que entra otra persona. Eso lo hice yo y lo hace cualquier persona que es democrático. Pero parece ser que es que yo, tú, si tiras de los cargos de los dirigentes de vecinales, peñi, de todo, tú dices, bueno, no es normal, es que se eternizan, le gusta un carrito, eso que vaya tú a un acto, a tu peña, o a tu, y te dé el alcalde, o venga, y te dé la palmadita, la esta, o vaya a una cena gratis, o esto, o te inviten, oye, eso parece ser que es lo máximo de la persona, es lo que más pira. Entonces la gente no dimite, la gente quiere ese carrito.
Hace unos días me contaba una amiga que se cortó accidentalmente en su casa, en la mano, y entonces fue al chale de Cártama, ¿vale? Y llegó allí, después de un rato la atiende, la llevan a una habitación, está allí durante 10 minutos, después la pasan a otra habitación, está otros 10 minutos, después así sucesivamente hasta 5 habitaciones diferentes antes de atenderlo. Y la señora dijo, le agradezco mucho que me enseñe usted el edificio, pero hombre, no podría haber alguien que me curara la herida, que me estoy desangrando.
Tú tienes que entender.
Es terrorífico. Eso es gestión.
Pero tú tienes que entender.
Después llegó el señor, el técnico, y inmediatamente lo curó, le cortó la hemorragia. Pero mientras tanto, la gestión, que es la que tú llegas y operativamente te atiende inmediatamente, porque ya hay un protocolo establecido, etcétera, etcétera, aquello falló. Y vuelve a fallar siempre. Pues en todo lo que tú hables de esta administración de Andalucía, que yo como ciudadano malagueño lo digo, a mí no me ha supuesto nada beneficioso, sino más gasto, más carga impositiva el tema de la autonomía, a mí personalmente, no sé si a otros le habrá venido bien, a mí me ha parecido que ha supuesto más carga impositiva y no ha mejorado para nada mi relación con la administración, sino todo lo contrario, porque lo que han hecho ha sido crear una cantidad de normativa que muchas veces se contrapone con la normativa nacional, que cambia cada instante, que es para el ciudadano de a pie es tremendamente complicado. Y si a eso le unes que ha sido gestionada de manera absolutamente inepta y ineficaz, pues tú me dirás qué alegría tienen los ciudadanos de Andalucía en relación con la...
Debe ser buena la autonomía cuando los políticos que tenemos, que son muy buenos todos...
Pues si los políticos pues, no tienen nada que ver. Los políticos, mira, el que vive de una cosa, el que no tiene otra cosa en la sociedad civil, como tú decías, para ganarse la vida, pues necesita que permanezca eso como otros organismos que pueden que no sean necesarios en este momento. Pero al resto de los ciudadanos, sí, nos parece que a la vista de la experiencia de que se ha creado, más que una autonomía contemplada en la Constitución, se ha creado un mini-estado con el costo económico que supone mantener eso, pues al final hace uno balance y dice, pues no le veo yo que haya mejorado mucho mi calidad de vida, todo lo contrario. Lo único que ha hecho ha sido añadir más prohibiciones, más inconvenientes, Y hemos desplazado el centro de decisión de Madrid a Sevilla. Ya está, no veo otra. Y si alguien tiene alguna cosa positiva, que me lo diga, que yo estaré encantado.
No me digas tú que no ha cambiado el país de hace 40 años. Perdona,
parece que yo estoy hablando de por petenera. Yo no he dicho que haya cambiado el país.
Entonces, las comunidades autónomas son las que hacen, ayudan más.
No, el país físicamente, el país en sus avances sociológicos, ciudadanos, etcétera, etcétera. Creo que ha avanzado, pero ¿cómo? Yo soy estúpido. Yo que viajo por toda España muchísimo, que me gusta más viajar por España que por
el extranjero. Y las comunidades autónomas no tienen esa influencia, ¿no?
No, la comunidad autónoma ha hecho lo que ha supuesto ha sido gasto. Ha generado gasto. Mucho más gasto. Porque, y tú mismo lo has dicho muchas veces, lo que antes se hacía en una oficina con 3 funcionarios, ahora es un edificio con 50, tío.
Bueno, pero...
Y eso es un costo añadido a lo que antes se podía hacer con 3 funcionarios y una oficinita. ¿Vale?
Teníamos que quitar la Diputación, teníamos que quitar el Senado, teníamos que quitar casi la mayoría de las cosas.
Esa es la muletilla que todos los presuntos de izquierda, porque en este país nada más que hay, socialdemócrata de derecha y socialdemócrata de izquierda. Todo el mundo que presuntamente es de izquierda, enseguida está la muletilla que tenemos que quitar el Senado, que tenemos que quitar la disposición. Mire usted, que quiten lo que tenemos.
Pero hay 17 comunidades autónomas y la gente están todas de acuerdo, menos tú. Te pregunto yo.
No,
yo. Porque en España están contentos. Yo no he escuchado a la gente.
¿En España están contentos?
Yo no he pedido.
Pues tú no has oído a los ciudadanos.
Yo no he escuchado que pidan la extinción de la comunidad, de la comunidad autónoma.
Perdón un momento.
¿No lo has escuchado?
Debe ser que yo no me explico.
Quizá lo mejor que tú quieres que se quite la de Andalucía.
No. Debe ser que yo. No, ya debe ser que no me explico muy bien. Pero te lo voy a repetir porque los oyentes seguro que lo han entendido. Tú no. Pero yo lo que digo es que primero, la autonomía, las autonomías.
La comunidad autónoma de Andalucía, que está regido por los
federales. He dicho las autonomías. Es que les duele estos señores. Es que les duele en cuanto que se analiza la situación, la realidad.
Es que como yo
no critico
lo uno y lo otro.
No, yo no he dicho, no, tú no criticas. Eso es una falacia que tú siempre dices. Yo critico a todo el mundo.
Tú la Junta de Andalucía.
Yo critico a todo el mundo. Mentira, tú criticas más a los que critican. Y a los demás los critica de paso. Lo que yo digo, lo que yo he dicho, que los oyentes lo han entendido porque somos listos, es que el concepto que aparece en la Constitución de las autonomías nada tiene que ver con el resultado final hemos llegado en este momento. Que hemos creado en vez de 17 autonomías, que era una descentralización administrativa del Estado, en 17 mini-estados, con toda la organización administrativa, política, etcétera, etcétera, de un Estado. Y que eso económicamente es muy costoso. Y que eso nos cuesta a los ciudadanos muchísimo dinero, cada vez más en impuestos. Es lo que he dicho. Claro, y que, por tanto, había que revertirse hacia atrás y colocarse en el sitio que la Constitución define a las autonomías. Y el resto, eliminarlo. Y si además de eso, también eliminamos otros organismos del Estado, me parece estupendo. Pero, hombre, yo he dicho lo que he dicho.
A la comunidad autónoma de Andalucía.
Queda dicho, cambiamos de asunto cuando son casi menos cuarto, las 6. Y no sé si estáis al tanto de que el pasado jueves, lo digo porque nos sucedió aquí en la tertulia, a última hora nos llegaba la noticia, de nuestros compañeros de informativos, de que se iba a cortar al día siguiente el tráfico en parte de la Alameda y parte del parque, porque las aglomeraciones de gente que vienen a ver el encendido de las luces, ese espectáculo que se da dos veces a lo largo de la tarde en la calle Larios, pues era tal cúmulo de gente, están viniendo autobuses de pueblos de la provincia a verlo, incluso de otras provincias limítrofes se desplaza la gente para verlo, y claro, pues hay un momento de saturación. Y entonces, bueno, pues a alguien se le ocurrió cortar el tráfico en la casi única vía que tenemos en Málaga para pasar de un lado a otro. Y bueno, esto ocurría el jueves, se dijo incluso que se iba a dar un pase más. Con lo cual, claro, ¿qué sucede? Ese pase cortado. Más es más tiempo cortado, más gente que viene, etcétera, etcétera, para verlo. Y afortunadamente, yo lo dije además aquí, me pareció un disparate, el lunes el ayuntamiento rectificó, espació los dos pases, no hay un tercer pase, espació los dos pases para que hubiese una circulación de gente, es decir, que la gente que ve el primero no se quede a ver también el segundo, sino que se espaciase, y al final no se ha cortado el eje Alameda Parque. No sé qué os parece, porque además hay una...
¿Se ha cortado un par de días o tres?
Sí, se ha cortado el fin de semana. Oh,
que ya se vio el caos.
Se ha cortado el fin de semana. Pero claro, es que estamos en una fecha donde los desplazamientos son brutales. De repartidores, de trabajadores, de un sitio a otro. Y luego además hay una cosa, una circunstancia, porque todo esto se hace siempre para que la gente vaya a los comercios. Los comerciantes protestaron. Oiga, que se está produciendo el efecto contrario al que estamos buscando. Es decir, la gente ante la aglomeración no viene. Pero es que se pensó en que los comerciantes a lo mejor se sentían dolidos y eran los hosteleros los que se sentían beneficiados. Y también dijeron que sigue produciéndose el efecto contrario. Si no puedo tomarme un refresco o una cerveza en el centro, no voy al centro. Es decir, no sé qué os parece, porque a mí me parece una aberración el jueves, y me gusta que se haya rectificado.
He coincidido que en dos ocasiones he estado viendo de pasada el tema. Y yo creo que ha sido una decisión que se ha tomado precipitadamente. Bien, es verdad que al menos un día de los que yo estaba había excesiva gente que incluso ocupaba parte de la calzada por la zona donde
está el marqués de Barrio.
Entonces la policía local, pues en vista de esa circunstancia, en vez de poner vallas para impedir que la gente fuera colocándose en esa parte de la calzada, pues simplemente comunicó a los que tienen que tomar la decisión, a los políticos, oiga, esto convendría cortar esto, yo creo que de manera precipitada, porque hemos visto que el resultado ha sido contrario a lo que se pretendía. ¿Vale? Yo lo he visto en esa decisión mala fe, ni nada, simplemente precipitado.
No, yo también.
Y además, es verdad que la gente que hace, en vez de colocarse donde se colocó ese primer día, que era ocupando parte de la calzada, pues ahora se ponen en la rotonda de donde está la estatua de Larios y en la acera de enfrente, que te permite una visión a lo largo de toda la calle Larios. Y nada más, yo creo que, como todo en este país, pues le damos una vuelta a cosas que son momentáneas, circunstanciales, que se toman decisiones muchas veces sin meditar y sin valorar las consecuencias, y yo no veo más.
Yo estoy de acuerdo contigo que ha sido quizás una medida precipitada también debido a la expectación. O sea, esto yo creo que ni el más optimista pensaba la que se iba a liar.
No se han calculado las lo que podría suponer el hacer ese espectáculo.
Pero es que como ha sido tan comentado, comentado en todas...
Sí, en las redes sociales, el día que se inauguró estaba en todos sitios.
En toda España. Bueno, a mí es que me han llamado amigos míos del norte diciendo, oye, ¿qué habéis hecho ahí? Que es espectacular es un atractivo tremendo. Y eso es que está atrayendo no solamente a la gente de Málaga, gente de la costa, gente... Y yo creo que no se ha previsto el boom que iba a ser eso. Y entonces, ante eso, pues se ha tomado una determinación desacertada, porque se ha comprobado que ha sido así. El corte del tráfico no ha sido la solución, porque ha empeorado toda la circulación en toda la ciudad, pero también ha sido por la expectación que está creando esta luz de Navidad este año, ¿no?
Yo, que ese día que yo te digo que estuvimos ahí con unos amigos vinieron de Londres, y se fueron encantados, ¿no?, de la iluminación de calle Larios.
Bueno, ya hay gente, ya se sabe que la empresa Jiménez de Puente Genil, que es la la que hace esto, que dicho sea de paso, ilumina la Navidad, yo creo que del 60% del territorio de España, pues yo la he visto en Santander, la he visto en otro sitio, en Castilla, por ahí montando, ya le han pedido luces como las de Málaga, es decir, que aquí es, digamos,
Japón.
Sí, en Japón y en Estados Unidos han montado este año, en fin, que la verdad es que ha sido un éxito. A mí personalmente no es la luz que más me gusta para la Navidad, no es lo mejor, pero desde luego, pues bueno.
No, yo lo que es la iluminación en general, o sea, lo que es el arco, ya lo conocíamos de varios años, ¿no? Ya es el tercer año, creo, que tenemos la bóveda de luces. Lo más innovador aquí es el movimiento de las luces con la música, ¿no? Entonces, bueno, a mí pues me han llegado, por ejemplo, hombre, que la música no es la más apropiada.
No es muy navideña.
No es muy navideña, pero yo creo que el espectáculo sí merece la pena. O sea, yo, sinceramente, una calle de casi pues 500 metros que puede tener desde la estatua de Larios hasta la Plaza de la Constitución, ver cómo ese efecto de luces que van, que vienen y tal, la verdad es que llama la atención. Quizás lo del tema de la música, pues sí,
habrá que
sacrificarse. Digo yo, si una cosa está bien o la gente viene a verlo porque le gusta, tenemos que sacrificarnos y tendremos que tener pues esta estrechez y esta forma, el que la circulación pues funcione mal y todas estas cosas. O sea, tendrá que ocurrir. O sea, es que muchas veces nos quedamos, queremos una cosa y queremos rapidez en que la circulación funcione.
Lo que
fue una idea mal decidida. Bueno, y lo han rectificado y ya está, punto.
Los comerciantes lo que sí han pedido es que se extienda, es decir, que lo que se hace, toda la actividad que se concentra quizá excesivamente a lo mejor en calle Larios y en torno prácticamente, que se extienda un poquito a otras zonas de Málaga, vamos, o al mismo centro, pero un poquito más,
pero es que,
más amplio. Más
es extendido. Que lo que sí está claro es que se vuelcan y se han volcado siempre con calle Larios.
Sí.
Esa es la pura realidad, o es la calle donde en principal, y además Málaga tiene un centro muy reducido. Y es donde hacen la inversión. Es como cuando dicen que, bueno, pues que aporte los comerciantes de calle Lario del centro, pues la parte de una parte del costo del alumbrado, ¿no? Porque la verdad es que redundan en su beneficio, porque la verdad es que la gente, una afluencia impresionante, van allí por la inversión que se hace y por el hecho de que está precioso, ¿no? Lo que se monta.
Bueno, pues dicho esto, ya saben ustedes que pueden disfrutar del espectáculo. Se ha cambiado los horarios, consúltenlos y bueno, y por favor no invadan la calzada. Simplemente eso, si no se trata de otra cosa. Hay sitio peatonal de sobra para ver ese espectáculo navideño.
Ya no hay tres pases, ¿no? Los viernes, sábado, domingo hay tres pases.
Ya no hay tres pases. No, al contrario, se han espaciado. Es que había un problema que estaba muy cerca y entonces el que venía
6:30 y 9.
El que venía el primer pase, se quedaba a ver el segundo también.
6:30, 8:30.
Se juntaba la gente que venía el segundo pase, etcétera, etcétera. Y me consta, por ejemplo, que del pueblo de la provincia se han llegado a fletar hasta 7 autobuses.
Sí, sí, sí.
Pero es que uno se encuentra con gente de, yo qué sé, de Albacete. El otro día me encontré una gente que eran de Albacete que habían venido a ver las luces de Málaga.
Eso es.
Lo que pasa es que hay que organizarlo. Lo que yo creo es que ha habido una falta de previsión. Nadie podía calcular, evidentemente, de que las redes sociales y el puente, como ha venido de la Constitución, cuidado, que eso también influye.
Bueno, si
ese acueducto largo que haya empezado a venir.
Es verdad que el malagueño es indolente, pero también es protestón. Siempre estamos contentos de nada.
Eso está claro.
Queremos quitarlo todo, prohibirlo todo y no estamos contentos de nada.
En fin, bueno, vamos a escuchar unos consejos y ahora os voy a dar una sorpresa con el metro que seguro que os va a pillar. Vamos, no lo esperabais.
Se abre ya.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
¿Sabía que Pastelería Patelín elabora sus roscos de vino y nevaditos con aceite de oliva virgen extra ojiblanca? En Patelín cuidamos de ti. Patelín, lo más natural.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche. Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España AFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital. Avenida de Velázquez, 321.
Esta Navidad, regálate una cortina de cristal Lumo. Consíguela antes del 31 de diciembre y no pagues nada hasta marzo. Solo con Lumon tendrás una financiación de hasta 2 años sin intereses ni gastos de gestión. A partir de 288 euros, TAE 0%, financiación ofrecida por Banco Cetelín SAU.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Swarovski.
Vialia. Vialia.
Swarovski.
Tu próxima estación es Swarovski Vialia, tu regalo perfecto.
Aperitivos sal y caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten y fritos en aceite de oliva. También envasados al vacío y como siempre, con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sali, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivosali.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
Con esta música que nos pone Jorge Ramos, lo que apetece es poner una copita y sacar a alguien a bailar.
Yo a Rafa no lo saco, ¿eh?
No, 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 yo tampoco, ¿eh? Por eso vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí.
Tú no, tú bailas muy bien.
Yo te digo una cosa, yo tengo...
Rafa tiene que bailar bien.
Yo tengo barriguita y... Ay.
Yo creo que Rafa tiene que bailar bien, además, un hombre que ha tenido una vida social intensa y que aprender.
No, pero yo tengo
campeón de España de baile.
No soy muy bailado.
No,
soy muy bailado. Hombre... No lo hago mal, no lo hago mal, defiendo, pero no soy un divo en eso. No, ahí no me puedo sacar.
Bueno, pero esta de Santana es lentita. Bueno, esta
no, ahí lo que me puedo quedar dormido.
En el hombro.
Y no moverme. Esto es un baile de un cuadrito.
De un cuadrito.
De no salirse, sí, del cuadrito.
Un cuadrito. Con la bolita de espejos, aquella que daba vueltas, ¿no? Aquello que, en fin. Bueno, dejemos el pasado y vayamos al presente, porque lo que se va a quedar dormido es el metro. Decía que os iba a dar una sorpresa porque el otro día leí un titular de prensa y me hizo gracia, ¿no? Dice, el metro no llegará al centro en 2018. Bueno, y eso ya lo sabíamos todos. Casi eso se hacen apuestas ya, ¿no?
Ya, hombre, eso yo me lo tomo en broma. Yo el día que
no,
me
de broma dije, no es ninguna, pero a ver.
Sí, no, yo broma en el sentido,
no, hay que
porque,
tomárselo. Hay que,
pues, hay que tomárselo en broma. Desde que me dijeron el 11 del 11 del 11, y estamos en el año 16 para 17 dentro de unos días, pues la verdad es que yo ya no me quedo nada, ¿no? El metro es de risa, ¿no?
¿Pues cuántos años son? ¿10 años? 11 años. Son los que llevamos de obra de metro.
Yo decía antes, no hay un cuerpo, creo que exista, ni ciudad que aguante esa cantidad de años soportando una obra.
Eso sí que es verdad.
Absolutamente.
En eso el malagueño está demostrando tener una paciencia.
Solamente
decir, de elefante.
Es decir, cuando termine la chapuza y termine el metro ese tan pequeño que vamos a tener y tal, cuando termine todo el tema, es que me digan cuánto ha costado y cuánto se diseñó en el presupuesto de lo que va a costar.
Tú sabes que la desviación de momento va más allá.
Será todavía más.
No, por supuesto que será mucho más.
Entonces,
vamos por 1.200 millones de euros. Yo creo que con 1.200 millones de euros se hace muchísimo más.
Pero no.
Y luego no una obra.
Se alquila una tuneladora, por ejemplo.
Pero no pasa nada. La gente, es así, desgraciadamente.
La gente no sube al metro. Y parece que como eso no nos cuesta, es como si no nos costara. Es que como si los 1.200 millones de euros fueran de...
La gente
de,
se cree, no sé, que es que los dineros, como no te lo piden del bolsillo, pero sí te lo ponen en impuestos, en la luz, en el agua, en todo. Es que la gente se cree que no vale tanto. Yo no pago. Sí, hombre, usted lo paga en todos los productos que usted consume, los productos que usted gana, en todo. Porque le suben con los impuestos y le suben, y ahí donde estamos pagando todas las cosas. Para la gente, pues, o se han acostumbrado o somos intolerantes, o sea, somos...
Bueno, ahí el problema está, hay un problema gordo, y es esa empresa que ha dejado de hacer el tramo entre Vialia y la Plaza del Corte Inglés, para entendernos todos, para que nuestros oyentes tengan la referencia geográfica exacta, Por lo visto es tan complejo el devolverle, pagarle lo que pide, el quitarle la concesión,
es una resolución
etcétera.
De contrato.
Es complejísimo. Y además, hasta que eso no se resuelva, no se puede volver a licitar porque en teoría la empresa sigue siendo concesionaria del tramo. ¿Qué pasa? Que yo lo dije ya en su momento, se puede dar la circunstancia de que del Corte Inglés al centro esté terminada la obra, a la Alameda, y sin embargo ese otro tramo esté ahí sin terminar.
Es que no, la responsabilidad, el problema de este país es que aparte de no dimitir, de no meter la cárcel a nadie, es el que como no le cuesta el dinero al político de turno, pues hace lo que hace. O sea, vamos a ver, el trabajar aquí una empresa privada al Estado es una mina. Lo hemos visto en la autopista. O sea, mire usted, si no van los pasajeros, que yo creo lo suficiente, como firmo un contrato diciendo que el Estado es el que me paga el dinero, me da igual. O sea, vamos a ver, no es lo rentable que yo creía. Y lo normal en personas normales o en contratos normales es que tú no pierdas, pero no me cobre ahora que yo reinvierta en el pago a ti como si hubiese tenido el beneficio normal. Pero bueno, como ese que firma el político de turno le da igual porque no es su dinero, pues nada, pues la empresa privada se le da el dinero oportuno, aunque no se llegue.
Yo creo que aquí hay un problema, que es un
5.500 millones, y eso con lo que es para ellos, venga.
Que es un problema constante en las grandes obras de construcción. Son los concursos donde al final pues se adjudican obras.
Las bajas temerarias.
Las bajas, etcétera. Que luego todo eso termina mal, normalmente. Y no digamos ya si va al tema judicial. Entonces ya no el 2018, ya si se mete el tema por la vía judicial se complica aún más, que es lo que está pasando con el tema este del tramo desde la estación al Corte Inglés. Eso dice el 18, 19, el 20, eso no tiene
fecha. Llevamos 40 años. Antes, al principio, éramos novatos, teníamos poca experiencia, pero es que vamos a 40 años de democracia. Es que vamos a decir, llevamos 100 y vamos a estar igual. Es que
no es tanto tema de democracia como de que las obras tienen
eficiencia,
no se pueden hacer por menos de lo que valen. Entonces muchas veces, pues claro, en la competitividad, etcétera, pues se adjudican obras a unos precios que luego es muy difícil de defender. Entonces pasan esto, pues se rescinde el contrato. Rescindir el contrato tiene muchas cláusulas, las cláusulas hasta que no se arreglan.
Vamos, entonces, tú montas un negocio y te va mal, y tú pagas las deudas en el banco y tienes que pagarle a Hacienda y a todo el mundo y al empleado. Las empresas que contratan el Estado se van de rosita y encima recuperan el dinero porque le pagan. Es que no pierden ninguna, Andrés. Es que aquí dice, ¿cómo que no? Lo estamos viendo en todos los contratos que se firman con las empresas.
Tenemos aquí en Málaga dos ejemplos. Una, el tramo metro que se quiere hacer de cualquier manera, porque o bien metro, tranvía o lo que sea, se quiere hacer porque la empresa concesionaria tiene un contrato de explotación. Es decir, y si no se le hace...
Hay que pagarle, hay que pagarle.
Y otro ejemplo que tenemos es Limasa, que la parte privada de Limasa ni asume conflicto.
Y hay que pagar, y hay que pagarle. Y si hay cualquier extra, hay que pagarle a la empresa privada.
A mí me llama la atención en el tramo ese concretamente. Bueno, del metro me llama la atención muchas cosas. Ya he dicho,
sí, pero
yo,
el metro es...
Pero el metro es un tema para, en fin, hacer un estudio importante sobre el tema. A mí me llama la atención del tramo concreto de los Callejones del Perchel, que la empresa a la que se le pretende rescindir el contrato pedía un aumento de 21 millones de euros, ¿de acuerdo? Y sin embargo la Junta decía que a la nueva empresa que se adjudicara en su día ese tramo para finalizarlo se le tenía que dar 24 millones. Entonces mi pregunta es, si los otros pedían 21 por terminar, ¿cómo que ahora la nueva se le va a dar 24?
Porque a lo mejor después de los 21 te pediría algo más también.
Bueno, eso es una suposición.
Como siempre.
Aquí no la suposición, de los datos.
Que siempre ocurre.
De los datos. Los datos son los datos y las opiniones son las opiniones. O sea, lo que a mí me llama la atención es que si estos señores parece ser que pedían 21 millones de euros para finalizar el tramo, ¿cómo es que a la nueva empresa que se le pretendía adjudicar se le iba a dotar de 24 millones para que finalizara?
Más los costes del tiempo que se
pues
va a tardar.
Pues que me lo expliquen, porque yo no lo entiendo. ¿De acuerdo? Lo cierto y verdad es que ese tramo está paralizado absolutamente desde hace más de un año. No se hace nada. Que, como bien dice, cometemos la aberración de iniciar otro tramo sin que ese esté terminado y que ese es necesario para comunicar ese último tramo, con una desfachatez que me llama la atención, de verdad. Yo como ciudadano me llama la atención cómo se toman esas decisiones, como tantas otras, sin ninguna repercusión. Es verdad que lo que decía Rafael, como aquí no pasa nada, cuando tú tomas una decisión que causa perjuicios claros a las arcas públicas y en consecuencia a los ciudadanos, como no pasa nada, pues se atreve un tipo, un indocumentado, un inepto, a tomar una decisión de iniciar otro tramo cuando el que conecta resulta que está paralizado y, como bien se decía aquí, no se sabe hasta cuándo. Uh-huh. Porque si eso está judicializado, vete tú a saber cuándo va a recaer una sentencia firme que permita la rescisión de ese contrato.
Y con una circunstancia agravante, que es que en superficie el tráfico está absolutamente caótico porque ha habido que rehacerlo todo. Y es un caos que se puede prolongar hasta 2020 y mucho.
Un tramo ya.
Sí, bueno, se ha tirado por la mitad. Bueno, pero hay zonas en superficie.
Sin embargo, en la intersección que hay, Avenida Aurora, Alameda, esto de Andalucía, y Callejón del Perseverante, estaba regulado semafóricamente. De tal manera que cada uno de los que veníamos por una parte pasaba en su momento. Ahora han puesto cedas al paso y se organiza un cacao.
Claro, porque ahí,
los que vienen de la Avenida Aurora, los que vienen de la de Andalucía, de la Avenida Andalucía, los que vienen de los que vienen del PSE, que yo no sé cómo todavía no ha ocurrido un incidente, no tengo noticias, probablemente lo haya ocurrido, porque ahí hay auténticas vilguerías todos los días para evitar que se accidente a nadie. Y como bien dice, eso es una, no es una cuestión de un tiempo corto, eso va a llevar...
No, va largo, va para largo. Bueno, vamos a recibir una llamada, porque estamos en tiempo de los oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí está el señor Fijo discontinuo.
Muy bien, don Juan, adelante.
Pues mire, para dar la felicitación a los más, que ayer se otorgó.
Ayer
para ir empezando. A mi querido Coco, que se ponga pronto bueno y que los Reyes Magos le hagan incorporarse el año que viene. A mi chiquito, que le hagan de ponerle la medalla. Y que se dejen de tanta... Porque parece Málaga, con el perdón de él que ha diseñado eso de Jiménez, parece lo que es una feria. Nada más que le falta al final de la Plaza de la Constitución la salchicha uranga y el perrito piloto a la izquierda. Porque parece eso. Y luego se deja a los discapacitados con los semáforos que llevo ya rogando desde aquí, con el mazo dando, que se lo voy a pedir a Papá Noel, porque los Reyes Magos no me lo van a traer, en la altura de Santiago Ramón y Cajal, número 138, y lo digo aquí públicamente, que ponga un semáforo que tenga señales acústicas. Y luego lo que pasa es eso, que se queda todo en mancha de borraja. Se arregla las cosas, pero se arregla siempre media. Y que los semáforos se pongan, lógicamente, ya que se hacen, que cuesta muy poco, cuando se diseña, cuando se pone, que se ponga con la señal semafórica para los invidentes. Y ya le decía Julio Verne que el metro nunca llegaría a Málaga. O sea, que no vamos a terminar ahora, que ya Julio Verne se empezó a diseñar cuando la cuando la catedral era una droguería.
Nostradamus ya lo dijo en una de sus... dijo, el metro no llegará nunca a finalizar en Málaga.
Bueno, muchas felicidades a los más protestores.
Sí.
Y porque ya la semana que viene no sé si habrá programa o no.
Sí, sí, ahí hay programa. Ahí nosotros no descansamos. Somos insistentes. Gracias,
pues nada,
Juan.
Seguiremos informando. Mi felicitación a los más... Los más protestorían, mi querido Antonio y el otro becario.
Muy bien, gracias.
Vale, pues nada, muchas gracias.
Gracias, Juan.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues yo extendería la petición de Juan a todos los semáforos de la ciudad, es decir, semáforos nuevos que se hagan ya con señales acústicas, porque creo que es absolutamente necesario. Y fíjense ustedes lo que voy a decir. No solo para los invidentes, sino también para los demás, que a veces hay gente.
Hoy en día que va la gente con el móvil.
Sí, con el móvil, quizás mejor por el sonido.
Sí, bien el sonido.
Sí.
Así no necesitan levantar
la cabeza.
En eso
me sumo yo a la petición de nuestro oyente. Tenemos otra llamada, buenas tardes.
Juan, el becario.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Ante todo, felicidades.
Gracias.
Feliz año nuevo. Gracias.
Oye, Juan, una cosa que te tenía que decir que no te dije desde hace tiempo. Magníficos tus aguacates, ¿eh? Magnífico.
Tengo otra remesa. Pero lo voy a dar mañana.
Tráetelo porque, tráetelo porque algunos, no. Algunos se llevaron más que otros.
Sí, lo sé. Es que fuiste más de lo normal. Yo lo había contado.
No, aquí te apunta la gente.
Algunos son abusones. Yo no me pude llevar ninguno.
Bueno, pues Rafael, tú tranquilo que tendrás los tuyos.
Muy bien, Juan.
Mañana por la tarde. Y lo tendráis.
Muy bien, Juan. Venga, vale. ¿Qué es lo que nos tienes que contar, Juan? ¿Qué quieres ser?
Querido compañero de Indunabilidad, ya tenemos la nueva excusa para hacer la Agencia de Medio Ambiente de la Junta hacer un nuevo estudio de inundabilidad en las zonas inundadas. Nuevas expropiaciones sin cargo alguno y sin coste para la Junta. Enlazando con el tema de la diputación y de las comunidades autónomas, que si comunidad autónoma sí, no, vale. Yo voy a poner un ejemplo. Y esto es cierto. Año 1976. Existía la diputación, no existía la comunidad autónoma y estaba el gobierno central, ¿vale? Hay una lluvia, se producen unos destrozos en una ribera de un río de Málaga y mandan una carta, el señor Suárez, o el ministro del ramo correspondiente, vayan ustedes al banco tal a recoger el dinero de sus daños producidos por el río. Año 2005-2006, hablo de memoria, una cartita que le vamos a expropiar la parte inundable para no tener ni que intencionar nunca más. Diferencia, ¿vale? Con el tema del metro, eso ya se veía, eso se ve, se está viendo. ¿Qué queremos? Y será por huevo, aunque digamos que no.
Aunque Málaga a lo del civil se refieres, ¿no?
¿Qué?
A lo de al tramo
el metro civil.
Al tramo civil.
Al tranvía civil.
Ah. Me temo que sí.
No pongamos. Sí.
Pues tengo yo una solución intermedia que ahora lo contaré.
No.
¿No?
A ver. Bueno. Es por pelotas. Es por PPs.
Por PP.
Por pelotas. A ver. No son ovarios, son pelotas. ¿Vale? Uh-huh. Ayer se estuvo hablando también del metro en la tapadera. Y se dijo cuánto se están embolsando al costado de todos nosotros. En Vélez se va a abrir por PP. Y no va por el PP. ¿Me entendéis?
Sí. Perfectamente, Juan.
Va así. Muy pero bien. La pregunta es,
a ver.
¿A quién beneficia?
A alguien.
La
seguro.
Pregunta es, ¿a quién beneficia? ¿Vale? Tenedlo en claro.
Muy bien.
El dinero del canon del agua, mi amigo el de la inundabilidad y yo sabemos dónde está.
¿Cupro?
Pues. Exactamente.
Bueno, pues a ver si me lo dice.
El 0,25.
A ver si me lo dice.
Aunque sea un 0,25.
De 300 mucho, ¿verdad?
Ajusta. Que al año son un pico. Y si encima no para de aumentar, pues más.
Compartimos,
¿está claro?
Compartimos la historia.
Hombre, no, pero, ¿qué se ve?
¿Cómo se nota que nos
fastidia? A ver, que Rafael tiene una pregunta.
Decidme dónde está el dinero para ir yo y a recogerlo.
Tú lo quieres fácil. Tú que lo quieres muy fácil. Venga, a ver.
Usted lo quiere tan fácil. A ver, para Rafael.
Sí, no me lleve aguacate, no me lleve dinero. Que a, vaya año que voy a hacer.
Espérate. En cuanto al tema de los cargos que habla usted. Usted me va a permitir, no intento insultarlo ni nada por el estilo, pero usted fue un jota. ¿Sabe usted lo que significa?
No, yo no sé lo que es.
Gilipollas.
Anda.
Perdone. Un chollo así no se suelta. Por Dios. Por Dios. Don Rafael, discúlpeme usted.
O sea, que yo tenía que haber seguido.
Lo siento.
Yo tenía que haber seguido de presidente, ¿no?
Por Dios.
Muy
¿quién
bien.
¿Quién mejor que usted?
Pero yo.
¿Quién mejor que usted?
Yo entendía que había que darle
pues
paso
no,
a los demás.
Toca. Bueno, preséntese usted otra vez. Haga cargo.
Muy bien.
Intente conseguirlo.
Juan, que tenemos muchos feliz temas Navidad, todavía. Igualmente, gracias por haber tenido.
Papá tendrá usted y luego acá.
No, llévalo más tarde, así el martes, porque vaya que no venga estos días, que estoy liadísimo y déjamelo para el martes.
Entonces,
a ver si me lo llevo.
Viene,
¿no? Eso.
Muy bien.
Gracias.
Además, yo no se lo decía porque usted lo disfrutará en Navidad.
No te preocupes, el martes lo disfruto ya mejor. Es que, y así no se lo llevan.
Muy bien. Gracias.
Gracias, Juan. Bueno, pues ya que ha surgido el tema, Rafael, ¿qué pasa con las peñas, con la Federación de Peñas?
Que vienen
porque
viento.
Me he enterado por ahí que, en fin, hay alguna ventolera.
Viene viento malo, hombre. Lo que no es normal es que en los medios de comunicación salga de que le dimitan al presidente 6 directivos. Y la dimisión, la carta creo que estaba muy fuerte, diciendo que, bueno, porque no están de acuerdo con las cuentas y con el proceder y con la forma de gastar dinero y el no conocer el funcionamiento, porque no se le hace saber a los directivos cómo funciona el tema. Pero no solamente a las 6 personas que ponen el periódico, ya se le ha dimitido también un vicepresidente y 2 personas más, la secretaria general, la tesorera. O sea, no es normal, no es de recibo. Y al mismo tiempo, los 2 candidatos, como es el vicepresidente, Manolo Curtido, y el otro de protocolo, Manolo Delgado, que se escucha que pueden ser 2 candidatos a la presidencia, Pues la verdad es que no se entiende que se le dimita el 70% al presidente y el presidente siga ahí insistiendo, estando ahí. Y la verdad es que se nos va a final de año, estamos temiendo de que tengamos una laguna entre 120 y 130 mil euros a final de año de déficit. Y no es de recibo, y no es de recibo cuando el anterior presidente, bueno, pues dejó una deuda de 36 mil euros, que yo entiendo que para 8 años no es tanto, absolutamente nada. Solamente es que en las contabilidades pues no estaban realmente la correcta, se falseó. Pero este es que le dejó los consejeros un dossier explicando dónde había que recortar, dónde había que buscar. Ni ha hecho caso a uno y a otro, y encima lo ha incrementado en 4 veces más por encima, ¿no? La verdad es que no estamos viendo y abocados a un problema grave.
Sí, ya estamos hablando de cantidades muy altas.
Pero además un hombre que ya con la edad que tiene, que tiene 76 años, y era amigo mío. Pero lo que pasa es que la gente, y además yo creo que yo influí para que saliera presidente, cuando coge el cargo se cree en dioses y no le hacen caso a nadie, porque ellos entienden que lo que quieren es darle las palmaditas. Y se reúne de los 4 o 5, que son torpes o malos, o porque le interese, por la economía, por lo que quiera, y son los que sigue dando las palmaditas. Y la verdad es que la peña actualmente está pasando una época mala, mala, mala. Y inclusive en los mismos políticos no le hace mucha gracia a este presidente que está. Y la vida social, el comentario general ya en la calle, no es muy favorable. Los vientos no son favorables. Pues, por el bien de la federación, entiendo que cuanto antes.
¿Hasta cuándo tiene mandato?
Tiene hasta mayo. Lo peor es que anuncia lo mejor que se quiera presentar. Es que el problema es, como ha dicho Juan, las personas cuando se hacen cargo de un cargo buscan algo, intereses, colocar al hijo, colocar a familia, o creerse que está por encima del bien y del mal. Y le gustan unos carguitos porque, bueno, si tú encima estás diciendo por ahí que eres el tercero de Málaga, después del alcalde, después del presidente de Diputación, tú eres el hombre más importante de Málaga, apaga y vámonos, ¿no? Ahí, si tú ves esa mentalidad, pues tú tienes que estar en un colectivo altruista que está al servicio de la entidad, tú tienes que estar al servicio de la entidad y hacerlo lo mejor posible. Tú no puedes decir que lo estás haciendo bien cuando ya tienes 4 veces más de deuda que dejó el anterior presidente. Si nos creíamos que el otro presidente era malo, este le está ganando, pero por goleada.
Por 4 veces.
Sí, ¿no? Por goleada. De hecho, ni hace caso, los directivos le dimiten. De hecho, los consejeros le pedimos una reunión para hablar de este tema, y porque entendíamos que el camino más loable para nuestro colectivo era, para que no hubiera escándalo, era el caminito, presenta la dimisión, te vas, has terminado tus 4 años, y entrarán otros o otras, hombres o mujeres,
que lo hagan mejor, porque nadie es imprescindible. Lo decía Juan, hombre, es que tú, yo lo haría en la labor que yo hiciera, pero entiendo que tú no puedes creerte que el cortillo es tuyo, y tú tienes que darle paso a los demás, porque los cargos no se deben de tener más de 4 años, yo tuve 6, no se debe estar tanto tiempo. Dejarle paso a otras personas, porque traen otra idea, mejores o peores, pero otra idea y otra forma. Pero este parece ser que es que, la verdad es que el comentario, y tú lo sabrás, Andy, que el comentario general, porque me lo has comentado muchas veces, nefasto, el comentario en general, que esa vivencia que tú tuviste en los tiempos antaño, tú sabes que no hay actual, no nos da la misma alegría que estábamos antes. Hombre, bueno, cuando dijiste lo último, creo que el jurado de los Belenes no fueron a las peñas porque no acudieron y han cambiado de jurado. Bueno, un show, eso es cada vez que pasa es un problema que
tenemos. A mí es que hablar de las peñas de la época de Rafa me da un poco de cosa porque se va a poner muy muy gordo. Y eso, porque es verdad que bueno, yo he conocido las peñas muchísimo en mi época municipal a través de Rafa, y es verdad que las peñas tenían una presencia que hoy pues no parece que lo tengan. Yo, de hecho, he participado en muchísimas cosas y he visto la cantidad de gente que iba con una ilusión a los belenes, al tema de la feria en
los pastorales. Sí, 200.000 a tú.
Y parece que se ha ido perdiendo un poco. Pues eso seguro que forma parte también de la gestión del equipo directivo. No sé, yo que no te quiero regalar el oído porque...
No, si ya ha sido lo último, el que tú le presentes, o sea, de 14 directivos que tú tengas, te presente 9 la dimisión. Bueno, y además te digan...
Claro que te tienes que ir, vamos.
Te digan, 60%
y largo. Te digan en la carta barbaridades, o sea, diciendo que dimiten por esto y por esto, cosas que no se pueden decir... porque iría mal en contra de la federación y uno no quiere, por supuesto, hacerle más daño, ¿no? Pero sí es cierto, es que en lugar de sentarse y reunir y decir, señores, bueno, pues vamos a darle paso a otras personas, vamos a presentar elecciones, que haya, que salga otro candidato y ya está. Pero bueno, no.
Pero él va a agotar su legislatura, que será en mayo, ¿no?
Así, metemos que si no se presenta en mayo... que si no usted presenta la dimisión, quiere presentar de mayo. Hombre, lo que pasa es que los consejeros, hasta ahí podíamos llegar. Eso no lo vamos a consentir, ¿no? Porque si la cosa está tan mal, pues sintiéndolo mucho, pues tendríamos que sacar algún dossier que tenemos y que hay, que no quisiéramos hacer daño, pero la verdad es que no podemos consentir que esto vaya a pique, porque un presidente se crea que es el dueño del cortillo, ¿no? Lo que tú no puedes... creerte que es el cortillo tuyo y que esto es una empresa y la persona que entre después te pedirá responsabilidad y la factura hay que pagarla y hay que pedirla de acuerdo con ley. Tú puedes, cada vez que tú hagas algún pago tienes que pagarte con IVA. Cuando tú tienes que pagar será, ¿no? Tienes que hacer la retención.
Eso se supone que se estará haciendo. Si no,
mejor que me calle ya.
Bueno, ahí queda lo que acaba de decir Rafael Trigo, ¿no? Eso de pagos con IVA o...
Mejor que me calle.
O sin IVA. Por cierto, que el año que viene quitan el programa Padre, ¿no? Este año 2017 Hacienda se va a hacer la declaración de otra forma. No sé cómo se va a hacer, pero...
Bueno,
pero
vamos, de todas maneras, Hacienda hoy día lo tiene tan controlado todo y tan
significado. Sí, que da igual el padre, el hijo,
que le llame otro sea, nombre, ¿no? O sale, este mejorará al padre seguro, el que van a sacar mejorará al padre, pero sin lugar a duda.
Bueno, ya que hemos entrado en una noticia de peña, vamos a entrar en una noticia taurina, y es que Juan Barco, que es el propietario, me dicen que hay una llamada, pues venga, vamos a darle paso a la última llamada de esta tarde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, dígame.
Vamos a ver, en relación a lo que estaba hablando de Rafael Trigo Nogueira. Sí. Yo he sido presidente de una peña malagueña durante 5 años. Llevo 37 años en el mundo peñístico. Y yo lo que dice don Rafael Trigo lo suscribo todo, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? A los políticos los vemos constantemente en los juzgados. Es que si este señor está haciendo estas barbaridades, si hay una comisión revisadora de cuentas que ha descubierto ese boquete tan grande que hay dentro de la federación, ¿qué espera para dimitir? A mí me se cae la cara de vergüenza verlo con el alcalde y verlo con los concejales alrededor de ellos. ¿Pero cómo se puede permitir esto? ¿Qué han hecho con las peñas de Málaga? Historia viva de Málaga, que ahí está la hemeroteca, que la feria no sería nada si no hubiese sido por las peñas de Málaga. ¿Qué está pasando? A ver, que alguien lo explique y diga la verdad de una vez y que no se calle don Rafael Trigo. Que siga hablando, hombre, que siga hablando. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por haber intervenido. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, pero es que hay cosas que tú no puedes hacer daño a tu entidad y bueno, y cuando tengamos que lanzarnos los consejeros, pues tendremos que lanzarnos. Hombre, lo de las cuentas de comisión revisadora da la coincidencia que yo era uno de los tres. Y la verdad es que hemos visto cosas ahí que no es anormal, que es anormal, ¿no? Sí es cierto es que inclusive nos reconoce todos los errores y la mayoría de los errores que le hemos hecho mención, ¿no? Y tú no puedes hacer un estado de cuenta, un resultado de cuenta de ganancia en el mes de enero y decir que tiene un resultado positivo de 49.000 euros y después al mes siguiente lo hace porque no se le aprueba las cuentas, porque yo me opuse y se dice 61 a la siguiente, ¿no? Y ahora la comisión revisadora entra y dice esto no, todo es mal, tan mal la factura, tal, bueno, y te reconoce que en lugar de 49, 61, que se ha ganado nada más, resultado favorable, 1.740 euros. Era mentira lo de los 49 positivos, era mentira lo de los 61 y es mentira lo de los 1.740, porque hay un déficit a final de año de una burrada de más de ciento y pico mil euros. Entonces, bueno, facturas que se le ha escondido a la comisión revisadora, facturas que no se le ha dado, facturas que se... tú no
eso,
puedes, tú no,
son palabras mayores.
Tú no puedes pagar en B al presidente adjunto, que inclusive es tu hijo, ¿no? O sea, tú no puedes pagar facturas, es que no es normal, ¿no? Y bueno, y no, hay cosas que no son normales. No sé,
estas declaraciones
son cosas que no, como Hacienda esté escuchando esto, no sé yo qué va a hacer.
No, pero sí es que bueno, una cosa muy clara, nosotros mismos consejeros llegará un momento donde tendremos que presentar y preparar cualquier cosa así, en la próxima asamblea. Estamos esperando la próxima asamblea y en la próxima asamblea se dirá muchas cosas, ¿no? Es que no es normal. Y además, él tan tranquilo y creyéndose que, bueno, porque el cortillo es suyo y tal. Entonces, como dice este hombre que ha llamado, que hablemos. Mire usted, por el bien de la entidad no estamos hablando ni hemos hablado. Pero llegará un momento donde ya reventaremos y no podremos hablar, no podremos callar. Pero sí es cierto es que llegan esta gente y hacen daño al colectivo, y porque ellos se irán, y bueno, como dice él, habrá que poner una demanda judicial. Bueno, pues sí, habrá que ponérselo, no quedará más remedio que ponérsela. O sea, al ritmo que lleva, pues tendremos que ponérsela, no nos quedará más remedio. Y lo que no queremos es hacerle daño al colectivo, ¿no?
Efectivamente, que la entidad no salga perjudicada. Bueno, yo hablaba de ese llamado así muy ampulosamente Centro de Arte de la Tauromaquia, en realidad Museo Taurino 2, porque es el segundo museo taurino, digamos, porque yo el Centro de Arte lo considero como algo dinámico, algo activo, y realmente pues ese centro no ha tenido ningún tipo de actividad hasta la fecha, ha sido minúscula lo que ha tenido, y bueno, más allá de entrega de algún premio o alguna historia. El caso es que el propietario de la colección que se exhibe en ese edificio del centro de Málaga, Juan Barco, ha dicho que se va a pagar esos 153.000 euros, pero que tiene sus razones para no haberlos entregado todavía, que se va a pagar lo que haga falta y que su intención es que la colección siga. Bueno, yo creo que eso es una buena noticia por un lado, pero yo recomendaría un poquito de más iniciativa, de más movimiento, ¿no?
Sí, yo creo que se gestó mal.
Sí, yo también.
La idea. La idea es buena. La oferta cultural es buena para la ciudad. Es una oferta, no tiene nada que ver con un museo taurino al uso, que se está
es una colección.
En la Plaza de Toros. Es otra cosa que podría haber sido lo que realmente pretende ser, pero no lo ha sido. No se sabe por qué, culpa de quién. La realidad es que eso se ha quedado, no ha habido colecciones que se han ido cambiando como se pretendía, incluso algunas colecciones itinerantes, pues haberla llevado a otros sitios, a otros lugares de exhibición, que interesaran a otros sectores, a otras ciudades, etcétera. Eso no se ha hecho nada, simplemente se inaugura, se exponen una serie de elementos, yo creo que muy importantes, muy relevantes, y con la pretensión de ser algo diferente a un museo taurino al uso, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Andy, de que yo se lo decía con respecto al Museo Taurino de la Malagueta, que debe ser una cosa interactiva, una cosa que no sea simplemente exponer allí una serie de trajes de vestidos de torear y de capotes y de otro tipo de instrumentos, herramientas, sino que debe de, a la gente que no conoce en ese mundo, debe de hacerlos, transportarlos a la realidad de lo que es la tauromaquia, no una mera exposición de fetiches. Y siempre he dicho que había que defender por encima de posiciones políticas el que permaneciera ese museo en Málaga. Es muy necesario para la ciudad de los museos tener una oferta que es diferente. Era importante. También era importante que de una vez con el propietario de la colección, que tiene una enorme cantidad de elementos para ir exponiendo.
Sí, para renovar la exposición.
Para renovar la exposición. Había que llegar a un acuerdo con él en todos los ámbitos. Que hay cosas extrañas, cosas, ¿sí?, que como no conozco bien no quiero detallar, pero es verdad que eso ahí hay algo extraño, algo mal concebido desde el principio. Y estamos ahí con algo paralizado que es muy importante para la ciudad. Yo me alegro que el señor Barco esté dispuesto a abonar lo que pueda deber y al mismo tiempo a plantear la idea desde otro punto de vista más dinámico, más atrayente.
Esperemos que sea.
Porque la ciudad necesita algo que no existe en ninguna otra ciudad. Sería único, es una oferta única, y como tal oferta única, con independencia de que la pongamos donde la queramos poner, en el edificio que la albergue, lo cierto y verdad es que es necesaria para la ciudad.
Bueno, pues nosotros seguimos, son las 6 y 28 minutos y no sé qué os parece, vamos, no sé si ocurre en otras ciudades o no, parece ser que no, el que Ciudadanos no vaya a aprobar los presupuestos de la Diputación Provincial. Hasta ahora el Ciudadanos ha estado apoya en el Ayuntamiento al partido que ganó las elecciones, al Partido Popular, apoya en la Junta de Andalucía al PSOE y ahora en la Diputación dice que no apoya los presupuestos.
Ciudadanos tiene una diarrea mental que no se aclara. Eso hay que decirlo con esa brutalidad.
Eso para empezar.
Con esa brutalidad y con esa falta de fe. Pero eso define de manera clara y evidente la política de Ciudadanos. Ciudadanos tiene un riesgo, que es que con esa política su desaparición va a ser más fácil y más rápida, porque no sabe dónde está. El problema de los partidos políticos es cuando no defienden una idea política concreta y específica, que el ciudadano que lo vote sepa que está votando. Ciudadanos se encuentra en el limbo político, pues no sabe si está a la derecha, a la izquierda, en el centro o medio pensionista. Y además se está demostrando que son poco leales cuando el socio es el Partido Popular, no tanto cuando el socio es el PSOE. Porque lo que no hace el ciudadano de Andalucía, que a mí me parece bien, o sea, si tú apoyas a un gobierno, tú debes ser leal en tanto en cuanto no traiciones aquellos principios que tú defiendes. Por tanto, yo me parece muy bien que el señor Marín haga eso porque, oiga, mientras usted haga lo que hemos acordado, yo tengo que ser leal en mantener ese gobierno. Lo que me llama la atención es que en el Ayuntamiento de Málaga, concretamente, el alcalde esté continuamente sometido al chantaje y que la Diputación, que parece ser, según mis informaciones, le han dado todo lo que han pedido y un poquito más, que llegue el momento y el tipo, si Chávez este, diga, pues ahora me voy a abstener. ¡Hala! Y quedo como un magnífico artista. Pues no, señor, usted lo que va a hacer es que va a hundir al partido suyo un poquito más. Que su partido era necesario en este momento de la política española, porque podría centrar determinadas políticas del centro de eso. Pero como ustedes no saben a lo que juegan, pues al final la gente se decepciona con ese tipo de actitudes políticas y van a la desaparición.
Bueno, la verdad es que en opinión todo el mundo puede darla y decirla, ¿no? Yo en la política, como me entiendo que los políticos tienen esa forma de actuar, un día una cosa me parece bien y otra cosa no me parece mal, pues hay que saber en consecuencia qué es lo que, por qué nos quiere aprobar los presupuestos que ha cerrado el Partido Popular de la Diputación cuando siempre han estado acorde con él, ¿no? Nunca le ha puesto el menor reparo. No tengo conocimiento en profundidad en qué partida o en qué presupuesto o en qué partida o en qué proyecto no está de acuerdo para aprobar los presupuestos. Y bueno, en el Ayuntamiento Ciudadanos hemos visto, bueno, pues que una vez blanco y otra vez negro. Lo del señor del Ayuntamiento sí se ve claramente qué personalidad tiene, cuando hace un año y medio salió con tres concejales y quiso ser alcalde de la ciudad de Málaga. Ahí me demostró la clase de personalidad y la clase de lo que yo puedo esperar de él. A mí el señor Casar, ese sí que no me sorprende nada. Vale. Señor Chisá, no tengo, no le conozco en profundidad, ni hasta ahora había visto yo de que efectivamente sea desleal. De todas maneras, los partidos, tú no eres desleal en el momento y cuando tú no entras en el equipo de gobierno. Si tú no entras en el equipo de gobierno y tú sí apoyas en ese momento que se ha investido, con eso no estoy yo diciéndote que te doy un cheque en blanco. Y en la política es así, o sea, lo que no podemos saber es si mañana, cuando yo me presente a las elecciones, gano o pierdo más adicto, eso no lo sabemos, porque en una provincia se apoya al PSOE y en otra provincia apoya al PP, pero eso es la persona según que esté allí, ¿no?
Entonces no hay política.
Bueno, pero un partido no tiene política, pero esa, tiene bueno, pero es así. Es así. Yo no tengo por qué decirle, no tengo que aplaudir cuando están con los del PSOE aquí y decir eres muy bueno, y si con lo del PP lo hace mal, tengo que criticar. Yo digo que cada uno tiene su forma de pensar, los políticos son como son, y en este caso a Ciudadanos le pongo una interrogación porque no están en el equipo de gobierno. Ahora mismo no están gobernando, con lo cual tú y deja que apoya a que salgan de presidente de la diputación, del ayuntamiento, lo que sea, pero no está en el equipo de gobierno. Eso no es ser desleal, entiendo yo. Pero bueno, yo siempre digo que la urna está allí, que en el año 2019, cuando estén las elecciones, la gente votarán y votarán lo que ellos crean. Que yo no estoy de acuerdo en que la gente como votan y como creen, bueno, porque somos muy adictos llamados a votar al que está. Pero bueno, yo no voy a vaticinar, decir efectivamente el Chisá se está equivocando o no está equivocando, cuando no tengo en profundidad qué es lo que se abstiene o por qué no se aprueba, en qué partida o qué cantidades son las que... Entonces, con lo cual no puedo ser libre en el sentido de decir forma, no estoy de
acuerdo. Rafa, en esta... Voy a intervenir muy poco, pero vamos, estamos hablando de un presupuesto importante de 228 millones de euros, y hombre, es paradójico que precisamente el socio de gobierno en la Diputación se abstenga en esta votación, cuando Málaga para la Gente y Podemos van a votar a favor. Solamente el PSOE ha anunciado que va a votar en contra. Bueno, bien es verdad que en la Diputación las cosas van bien, van saliendo, y hay diálogo constante con...
Entonces no hay problema, ¿no? Porque al apoyarle Málaga
no
tiene problema, ¿no? O sea, que saldrá el presupuesto, ¿no?
Y, o sea, con la abstención sale. Y sale con los votos también de Málaga para la Gente. Entonces, pero si el tema no es ese, como yo he podido oír hoy al presidente, bueno, pues son estrategias, quizás de partido, en un momento determinado, de identidad, etc.
La estrategia es errática. Y la estrategia errática en este país, en los 40 años casi de democracia que llevamos ya, lo que ha dado son fracasos estrepitosos.
Correcto. Pero lo hacen todos los partidos.
Sí,
es que estamos acostumbrados que lo hacen todos los partidos. Los antiguos y los modernos.
¿Cuántos partidos hemos visto indefinidos? Recordemos la famosa Operación Roca, que no sacó ni un diputado. Recordemos el Partido Liberal de Garrigue Walker. Recordemos el CDS de Suárez, que de pronto subió un poquito, pero se hundió porque no había discurso, no había... Se apoyaba una cosa, se apoyaba otra, había una cierta indefinición. Y veamos ahora la situación del propio Partido Socialista en algunas regiones de España, por ejemplo en Cataluña, que esa indefinición le está llevando al resto de los compañeros a decir, oiga, ¿qué estamos haciendo allí?
Bueno, pero estamos hablando de una política antaño que era PSOE o PP o Alianza Popular. O sea, vamos, antiguamente pues eran dos partidos. Hoy día han crecido otros partidos y ya es más difícil, o sea, que caigan estos partidos.
Pero hay que tener, que hablo, Rafael, es que tiene que haber una dirección, es decir, una línea política. Es decir, mire usted, yo apoyo al que ha salido en el gobierno. Eso me parece
pero
muy
es que
bien.
No lo hacen ninguno. Claro, es que no lo hacen ninguno. En Andalucía no lo hizo el señor Moreno Bonilla. O sea, vamos, que no lo hacen, ni el PSOE lo hace cuando el PP gana no lo hace. Mal hecho, si yo no estoy en contra. Debe de gobernar el que saque más votos. Eso es mi forma de ver. Pero bueno, pero lo hacen todo. Es que desgraciadamente esa política y esos políticos son los que tenemos. Desgraciadamente. Y oye, y yo aplaudo a Lía Bendodo porque es un hombre que cuando le ponen cualquier pega, le dice al coneo, ¿usted qué dice? Venga usted al equipo de gobierno, entre usted. O sea, no pone ningún reparo
le atrae y le dice, venga usted, o sea, que no le estoy poniendo pega, que no quiero ocultar nada, venga usted para acá. O sea, que Elías es un tío, pues en un principio, hasta ahora, veo que es uno de los políticos más brillantes que tenemos nosotros en Málaga. Porque el hombre, cuando alguien le pone una cortapisa, le dice, aquí está. Y además, desde que está presidente de la Diputación, está ahí las cuentas. Cogió la Diputación con unos saldos negativos y lo tiene ahí, que ahora lo tiene positivo. Entonces, y un trabajo impresionante, ¿no? Entonces hay que alabarlo. Pero entiendo que los políticos pues tienen su esquema y su forma.
Tengo una tarde muy mala porque Rafael no me entiende. No. O mejor dicho, yo no me explico muy bien.
Eso es lo bueno. A mí me encanta la discrepancia.
No tengo nada que ver. Yo no he dicho nada con el tema de la ley electoral, ni los nuevos políticos, ni los viejos políticos, que ya se están demostrando que de nuevo no tienen nada, que tienen los mismos tics que el resto de los partidos antiguos. Yo me refiero a que se está viendo por parte de Ciudadanos, en general, lo hemos especificado en el tema de la Diputación, pero lo podríamos extender al resto de la institución. En general, la indefinición, el no saber qué discurso pretendemos defender, el no tener claro los votantes qué es lo que van a votar, eso siempre ha tenido, como bien ha dicho el director, unas consecuencias negativas desde el punto de vista electoral. Y cuando uno ha obtenido todas las pretensiones que tenía respecto al presupuesto de la Diputación, y eso en términos de normalidad, en países normales, hace que tú apoyes unos presupuestos, les da una especie de pudor, de complejo, que es lo que tienen, complejo que no pueden con él, de votarlo afirmativamente. Pues, si no pasa nada, usted defienda por qué vota afirmativamente unos presupuestos en la Diputación de Málaga o donde sea, como ha hecho el señor Marín en relación con los presupuestos de la comunidad. Mire usted, yo los apoyo en base a que recogen tal y tal y tal partida que yo propuse que se incluyera y se han incluido. Y como no tengo complejo de ningún tipo, pues los apoyo. Pero inmediatamente se les ve ese complejo que tienen de apoyar al centro derecha. No, y no. Entonces, ¿qué hacen? Se abstienen.
No, no, yo sigo diciendo que los políticos tienen su forma y su estrategia. Hombre, estuvimos mirando durante un tiempo, varios meses, el señor Rivera diciéndole no con Rajoy. Después, pues, el hombre ha visto que había que hacer el gobierno y ha cambiado. Que yo a lo mejor no pueda estar de acuerdo, pero lo respeto, porque entiendo que a lo mejor era lo más importante. Y bueno, pues has cambiado de parecer. Yo no voy a criticar.
A nivel nacional hace lo mismo. Pero si cuando viene una resolución, pero yo no que se supone que deben de apoyar, se queda en la indefinición y al final cae en ese complejo, que ese es el problema que tienen, un complejo. Y entonces, ¿qué hacen? No se puede, ni aquí ni allí, me abstengo.
No, pero la gente.
Defínase usted.
La gente vota. Mira, la gente vota y se ha visto y se ha comprobado en la siguiente votación, cuando tuvimos en junio y después en diciembre. Que la gente, diciembre y ahora, y la gente ha visto, porque, oye, podía ser castigado Podemos cuando no apoyó al PSOE, ¿no? Bueno, fue castigado y sacó los mismos caños. Bueno, porque la gente, pues, vamos, tienen otra.
Una visión muy.
Vamos, la juventud. Generosa. José Luis. No, la juventud tiene otra forma de pensar como pensábamos nosotros antes. Antes teníamos la cosa de PSOE o PP. Y hoy día, pues, tienen otra opción. Y la juventud, pues ellos entienden y cambian que yo no comparta. Por supuesto que no lo comparto. Porque Podemos, lo que da es utopía y pregonando cosas que no lo pueden conseguir. Y bueno, de hecho ya, pues se están peleando el número uno y el número dos. Porque cuando se llega al poder, pues la gente, el poder es muy, muy, muy gratificante.
Ya lo estamos viendo en Podemos. En cuanto canto con un poquito de poder, llega la bronca. Porque me quiero colocar el primero.
José Luis, porque el poder es muy gratificante. Si es presidente de la comunidad de propietarios y se quiere ser más figurón que nadie, o si es presidente de un colectivo como el mío y se quiere eternizar
y se hace una tarjeta,
o sea,
de crédito.
Por eso te digo, o sea, se quiere eternizar. ¿Tú sabes lo que es tener una tarjeta de oro? Una tarjeta de oro, que van con la tarjeta de oro para comer y van a los mejores restaurantes cuando a lo mejor ellos no son capaces o no pueden, no, y lo están haciendo ahora.
Yo que no bueno, sé pues, de la existencia.
Pues bueno,
de
pues tienen tu tarjeta de oro y tienen y van y comen y comen en los mejores restaurantes y van y tal. Eso es muy bonito. Con mi dinero no lo hago y sí lo hago cuando soy presidente de un colectivo. Pero la gente funciona así, desgraciadamente. Hemos cambiado.
¿Qué quiere decir que yo, que voy ahí en febrero, tengo pretensión de ir a Galicia, si me hago de un colectivo, a lo mejor me dan una tarjeta y puedo cargar todos mis gastos?
Si te hace presidente de la federación, sí.
Ah, mira, pues voy a intentarlo. Sí. ¿Me puedes ayudar?
Pero tú no has sido presidente. Para ser presidente tienes que haber estado de presidente. Ah,
bueno, pero de aquí a pero mayo te puedo hacer presidente
de la plaza de
Galicia. No vale, pero no importa, pero se afilia automáticamente
a la federación.
Claro.
Yo me
tú date cuenta, el presidente se jacta y dice, es que tengo 120 entidades, que será verdad o no será mentira. Pero mire usted, si va a la asamblea 32, si va al aniversario 32, ¿para qué quiere usted tener tanta? ¿Por qué? Porque la gente se afilian, ahí está. A ver si me entiende. Pero tú demuestras poderío, como tú decías, cuando tú venías a los actos y era multitudinario. Eso,
yo sabía que iba
que al final, que al le, final pie para,
le da pie, le
pero
da pie, le da
era para, multitudinario era y sí, sí. Y creo que teníamos un peso específico y tú lo has vivido en tus carnes, ¿verdad?
O sea, que teníamos vamos peso, a ver teníamos si peso tenemos específico. Elecciones en mayo, ya veremos.
¿Cómo?
Ahí lo soltado,
elecciones
ahí,
generales.
¿De qué? Generales, sí.
Ah, hombre, eso en mayo.
No me lo creo yo.
Pero tú qué te crees, que Rajoy está atontado. Rajoy lo dio porque lo dio, amenazando. Pero esto es así, la política. Y bien que lo diga, oye, si me tocáis la nariz, pues está claro que me presento en mayo y yo no voy a perder, vaya a perder ustedes más. Y es la pura realidad. Y lo entiendo. Escucha, lo entiendo y lo comprendo. Aunque yo, tú sabes que no soy votante del PP, pero lo entiendo y lo comprendo.
No, pero no sabía.
Si me vaya a tocar los cataplines y encima me ponéis tonto, no sé, yo, mire usted. Ustedes, por el bien del país, vale, que me río. Ustedes es porque le han interesado muchos partidos porque la encuesta era malo y también el PP tampoco le interesaba tenerlo, eternizarlo. Vale, pues mire usted, pues hay que ceder un poquito y vamos a intentar mejorar a esta España nuestra y no sé, yo dispongo lo que hay que hacer, pero también vamos a intentar gobernar.
Pero vamos, yo creo que otras elecciones.
Y una sensación.
Yo creo que hay una especie de sensatez por sí, parte del gobierno en mantener, aguantar todo lo que pueda, pero yo, claro.
Y negociar todo lo que se pueda antes de unas elecciones.
Todo.
España no puede tener cuatro elecciones.
Con quien quiere destruir toda la política del último
cuarto.
Es imposible
sí,
negociar.
Leo el periódico.
Es que estamos creando una ficción que va a aguantar hasta que no aprueben los presupuestos.
¿Tú sabes lo que yo tardo?
Y vamos a elecciones para que...
¿Tú sabes lo que yo tardo en el periódico? 7 o 8 minutos, miro los grandes, la esquela mortuoria o lo que si se entierra algún amigo mío, para ir a algún pésame, todo eso. Porque hay una cosa muy clara.
Pues
porque en los medios, salvo rara excepción, pues están como en la política. Si tengo publicidad, hablo bien de ti, porque tú coges los periódicos diferentes y vas a un acto y lo lees al otro día y tú dices, oye, parece que no estuve en este acto. Cada uno te cuenta el tema, cómo se desarrolló, cómo le interesa, debido a la publicidad que tenga o a las subvenciones que tenga. O sea, no me cuentes, porque yo esas cosas, he estado muchos años ahí metido entre, no he sido político, pero he estado muy pegado. Y esas cosas las pues veo
si tú,
y las...
Si tú nada más que lees las esquelas no te enteras de esas cosas.
Sí,
¿no?
Pero he estado conviviendo con todo ello. Sí, y claro. Andy, ojo, he visto cosas que si un día me lanzo a escribir un libro, ojo, ese día...
Esas memorias
sería,
hay que fomentarla.
Andy, tú sabes que se vendería como roquilla.
Hay que fomentarla.
Eso, batería récord.
Que como va a esperar mucho,
la Belén Esteban se queda chica con mi libro.
Ya ha prescrito todo, o sea que ya puede hablar lo que quiera.
Se queda chico con mi libro, ¿eh?
Pues nada, a ver, hay que ponerse en el ordenador.
A ver si me pongo, te vas a creer. Cuando ya llega uno a 65 años a cumplir y todo, dice uno, bueno, ya, pero estoy esperando, por eso pregunté cuándo prescribía, para no hacer daño. Entonces, para cuando prescriba.
No, yo espero que no leas la mía nunca. No mi memoria, sino la esquela, vamos.
Exactamente. Vamos. Bueno, pues son las 7:15. Tenemos ya aquí a Mónica García, que viene con las últimas noticias que se han producido en Málaga y provincia. Adelante.
¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de las luces de Navidad. Se han suspendido hoy y mañana los espectáculos de luz y sonido de las luces de Navidad de Calle Larios. Es una decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Málaga en señal de duelo por el atentado ocurrido ayer en el mercado navideño de Berlín. Ya se retomarán esos espectáculos el jueves a las 6:30 de la tarde, que será el primero. Por lo demás, la inspección pesquera de la Junta de Andalucía ha intervenido 1.600 kilos de boquerón procedentes de Italia, en los que se ha detectado que el 35% eran inmaduros. Se trata del mayor decomiso de boquerón que se ha llevado a cabo este año en la provincia de Málaga. Estos 1.600 kilos, que cumple con los requisitos sanitarios, aunque no con el tallaje, se va a entregar a distintas entidades asistenciales y de ayuda social para que se destine a la alimentación de personas con dificultades económicas. Por lo demás, es noticia del día que ya te conocemos las cuentas de la Diputación para el año que viene, como te venimos contando aquí en COPE Málaga. La Diputación Provincial va a contar el año que viene con un presupuesto de 222 millones de euros, 6 millones menos que el actual ejercicio. Se aumenta las inversiones en un 7%, el gasto social en un 10% y además no se va a recurrir a más préstamos. Elías Bendodo es el presidente de la Diputación Provincial.
Este es el quinto presupuesto, ¿no? Quinto presupuesto que hacemos. En ninguno de esos 5 años hemos acudido a pedir préstamo a ninguna entidad financiera para realizar inversiones o cumplir con gastos. Lo hemos hecho todo con fondos propios.
Las cuentas de la Diputación para 2017 contemplan, entre otras cosas, convertir la Plaza de Toros de la Malagueta en un gran centro cultural. Las cuentas se aprobarán en un pleno el próximo viernes, aunque el presidente Elías Bendodo dice que son consensuados y que incluyen propuestas de todos los grupos. Previsiblemente, solo los diputados del Partido Popular van a votar a favor. Más cosas. El Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, cumple una semana. Ha recibido en estos 7 días más de 12.600 visitantes durante esta primera semana, como decimos, abierto al público. Precisamente el ministro de Cultura, Ignacio Méndez de Vigo, se refería así esta mañana a esta nueva pinacoteca de la ciudad.
Y estoy completamente seguro que va a contribuir también a eso tan importante en España, que es el turismo cultural. Si van, este año van a venir 74 millones de turistas a España, cada vez más vienen por la cultura española, por nuestro patrimonio. Y creo que este museo es algo que nos debe hacernos a todos sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos en nuestro país. Y si me permite, señor senador, una propuesta, debería usted invitar al pleno de esta Cámara que fuera al Museo de Málaga a visitarlo.
Bueno, pues ahí queda hecha la invitación del ministro. Y el día nos deja un nombre propio en el ámbito judicial. La magistrada Lourdes García Ortiz es la nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. Su candidatura se ha impuesto con 11 votos en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente a los 10 que ha conseguido el presidente saliente, Antonio Catalá. Al cierre, un vistazo al cielo. Dice el hombre del tiempo que mañana tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la tarde y solo en la costa oriental de la provincia. Mañana daremos la bienvenida al invierno y lo vamos a hacer con máximas de 17 grados aquí en la capital y de 20 que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga. Y en las carreteras, a esta hora las cosas están muy complicadas. Tenemos tráfico muy intenso en la A357 de entrada a Málaga, también en la A7, tanto la salida de Arroyo de la Miel como la salida hacia Alhaurín de la Torre, también tráfico muy intenso en la travesía de Fuengirola y en la de San Pedro. Y aquí en la capital, tráfico muy intenso en calle Hilera, en carretería, en calle Álamos y en general en los alrededores de los centros comerciales.
Muy bien, pues muchas gracias, Mónica, por esa información, por las últimas noticias que han llegado hasta la redacción de COPE Málaga. Bueno, pues de la información general vamos a la información deportiva que nos trae hoy a nuestro programa Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
Hola Marcos, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hoy hablamos de Copa del Rey, del Málaga Club de Fútbol, que tiene un órdago importante encima de la mesa, porque si el equipo de Juan de Ramos quiere pasar a los octavos de final del torneo copero, tiene que remontar el 2-0 que se trajo del partido de ida en el Arcángel frente a un equipo de segunda división como es el Córdoba. Para esta empresa complicada, el Málaga no va a poder contar ni con Kameni, ni con Camacho, ni con Juancar. Entran en su lugar los filiales, tanto Youssef El-Nesyri como el portero Píparón, y también va a estar en la convocatoria Johnny, que fue el descarte del partido frente al Sevilla. El encuentro, como digo, es a las 9:00 de la noche en el Estadio de la Rosaleda. Se prevé la presencia de 300 aficionados del Córdoba. Y también te hablo de baloncesto y del Unicaja de Málaga, que vuelve a la actividad porque no para la competición en fiestas navideñas. Hay que recordar que el Unicaja jugará el día 27 de diciembre en Andorra y el día 30 frente al Obradoiro, y que tendrá que entrenarse tanto el 24 de diciembre como el día de Navidad.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Conoces si tu vivienda es una de ellas? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO. Si tienes alguna duda, llámanos.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040. ABC Inmobiliaria, y que no te cuenten la película.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
¡Atención, oyentes! En Don Dormilón nos adelantamos a las rebajas. Todo hasta el 70% de descuento. Colchones, canapés, ropa de hogar. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
¿Sabías que en Pastelería Patelín elaboran sus borrachuelos con aceite de oliva virgen extra hojiblanca? En Patelín cuidamos de ti. Patelín, lo más natural.
Swarovski.
Vialia. Vialia.
Swarovski.
Tu próxima estación es Swarovski Vialia. Tu regalo perfecto.
Bueno, pues si antes bailábamos agarrado, ahora se suelta uno y se desmelena ya. Se desmelena. No sé cómo tenéis la rodilla, yo esto lo bailo de cintura.
Esto no me gusta.
Esto no lo bailas tú,
vamos. Me gusta el pegadito. El pegadito. El del cuadro. El del cuadradito. El paso doble también lo hago muy bien. Ahí me luzco también, en el paso doble.
Hombre, un señor que ha sido presidente de las peñas tiene que saber bailar un
paso doble. Campeón de España dominó.
Exactamente.
Escucha, el paso doble lo hago muy bien.
Pero tú llegas a pisarla al final, a la chica, seguro.
En el paso doble
la pisas.
Soy torero.
Eres torero.
Ahí me sale el ser torero. Ser que torero. No soy torero, claro. Soy torero porque me
pide. Porque te faltaba a ti ser torero.
No sé, quizá lo mejor.
Toreé una vaquilla, ¿eh? Toreé una vaquilla con Paco Guti.
Eso era una cabra, hombre.
Pero era un periodo. Tú estabas aquel día.
Hombre, claro, era una cabra. Una cabra, vamos.
No llegaba cabra. José Luis. Escucha, la cabra mocha.
Sí, sí. Pero a Paco Guti.
Era una chivita.
A Paco Guti lo tiró y lo desplazó. Y lo,
cuidado con la cabra mocha.
Es que las chivas también
sí,
te tiran.
Yo fui listo. Yo decía, esto quería torear. Y yo decía, esta se tiene que cansar en cualquier momento. Y es verdad, lo dejé a los otros dos. Y cuando los otros dos lo pillaron,
lo masacraron,
yo salí.
Lo pisaron.
Ya estaba cansada la cabrita. Y entonces ya.
Hice la faena.
Entonces,
dominarla.
Y yo no voy a torear nunca. Pero me di cuenta que yo tengo que comerla.
José Luis se ha toreado, ¿no?
En la Malagueta.
En la Malagueta.
Y como hay pruebas.
que están ahí
para las gráficas y testimoniales.
Sí, sí, el que no, toro, que, no hay, ah, que no llega un señor y dice, no, yo es que no.
Un toro, un toro.
Perdón, un toro, yo no soy torero para traer un toro. Pero
un novillo.
Una vaquilla. De cabra nada, de cerra con pitones, no como este. Lo suyo era mocha. Y no solamente una. Y está el. Como está el que hizo la foto, que es un reportero gráfico de un periódico de la ciudad, pues podrán. No solamente
sí, pero, acreditarlo yo. Sí, pero tú, cuando tú eras presidente, ¿no? Que tú tenías tres o cuatro alrededor tuyas para defenderte.
Solo,
para que...
solo como la una.
Solo con la una.
Y esta misma animalito le pegó un golpecito a un colega y lo mandó al Ángel. Y allí lo operaron.
Escucha, Paco Guti lo
de una rodilla.
¿Te acuerdas, Paco Guti? Rompieron el la lista, ¿cómo se llama? El burladero. Y lo estrelló contra la lista y tal. Claro, al principio tenía fuerza la cabra, claro, normal. Tenía fuerza y tal, a uno y a otro lo pillaron y tal. Y yo decía, sí. Y me decía, presidente, y todo el mundo, presidente. Y digo, presidente, sí. No os preocupéis.
Sale como los maestros. Tú como los maestros, que a ver, que salga el subalterno y me la mueva.
Y yo cuando salí, digo, ahora lo miro. Ahora lo miro.
Los maestros antiguos lo hacían, claro. Ahora lo miro allí.
Cuando la hayáis ordeñado, la cabra me la soltó.
Ahora lo miro.
Eso le pasó a un subalterno de confianza. De Rafael de Paula, en Madrid, que yo estaba presente en la plaza, claro, desde mi localidad no oía lo que decía, pero yo sí veía a Paula que le decía al subalterno que le colocara el toro para la faena de muleta en un determinado sitio en la plaza. Y cuando se acercaba ya lo colocaba ahí, con mucho esfuerzo, ¿no? Le decía al maestro, le hacía un gesto como diciendo, aquí, y dice, no, aquí no, pónmelo en el 2.
Cánsamelo más. Cánsamelo
más. Hasta que echaron el toro para dentro. Y después claro, yo, hablando con el subalterno, le pregunté, años después, oye, ¿qué fue lo que pasó en aquel momento? Y dice, no, porque Rafael me decía, pónmelo en el 2. Y llegaba allí, y con mucho esfuerzo, porque el toro es verdad que te va complicado. No, y no, pónmelo en el 4. Y ya dije, la tercera vez le digo, maestro, usted lo va a torear. Y dice, yo no,
que el toro, no, déjalo ahí. Que el toro diría, yo me voy ya.
No, dice, usted lo va a torear. Dice, yo no, que el toro, dejar toro ahí.
Deja el toro tranquilo. Bueno, Navidad en familia, ¿la pasáis? ¿Viajáis? ¿No viajáis? No,
se buena, como siempre, pues, la familia. Y después, Nochevieja, pues, recíproco con mi consuegro, pues, sí, le devuelvo la visita que me hacen, pues. Esta fecha es más bien familiar, salvo rara excepción que las personas que tengan que ver por problemas que tienen la familia afuera, pues sí, pero lo más es que esta fiesta. Y en la Nochevieja, pues los que son jóvenes, pues están lo que quieren es divertirse, ir a la discoteca.
Hay que llevar cuidado con esas fiestas clandestinas. Cuidadito con las fiestas clandestinas, que son peligrosas. Que ahí creo que se va a abrir un portal en el ayuntamiento para tener información, un teléfono incluso, para tener información de las fiestas clandestinas de Nochevieja.
Esas son las más peligrosas, porque no tienen medidas de seguridad. Pero que no pase
como siempre ocurre, pero eso es muy fácil. Que nombre el ayuntamiento o la policía local a personas que estén identificadas en ellos, y como se publican en internet...
Sí, en internet
que lo controle, vean que no tienen autorización y automáticamente ese día se pasan por allí y no lo autoriza y no entra. Lo que podemos dejar es cuando pasa la desgracia, ¿eh? Hay que hacerlo porque ahora hay medio con las redes sociales para controlar dónde se va a hacer. Salvará la excepción, ¿no?
Muy bien, bueno, pues que paséis muy bien esa Nochebuena, el día de Navidad, y nos vemos la semana que viene.
¿El 26?
¿Qué gana?
No, 27 estamos aquí.
¿Qué gana tiene uno de que pase esta fecha? Hoy me han recogido amigos Carlos Ayozo y Enrique Ruiz, y Carlos, que es muy lanzado, dice, vamos a hacer el recorrido como los niños jóvenes. Hacía 15 años que yo no iba a la cazaguardia, y tomaba la cazaguardia. O sea, que he hecho un recorrido con 5 CRs.
No, se te ha notado. Tengo yo la prueba vengo, gráfica.
Que vengo cansado. De que se te
claro.
Vamos a vender. ¿Eh?
Señores, que nos vamos. Feliz Navidad. Y igualmente, mañana recuerden que estamos aquí con nuestra tertulia de los miércoles en Buenas Tardes, Málaga. Hasta entonces, adiós. Y no se enciende.